The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que sigue a Tom Cruise y que le deseamos feliz cumpleaños, como si nos escuchara el güey, ¿no? Porque creo que viernes, en tiempo podcast, es su cumpleaños, es el 3 o el 5. Y esto lo sé porque siempre que era la de nacido en 4 de julio, era yo el imbécil que decía el dato de ¡ay, sí, es casi su cumpleaños! Porque siempre... Ya sé, es que yo sí soy fan de Tom Cruise, perdónenme la vida, a mí me cae muy bien. Creo que no creo que pudiéramos ser amigos, pero sí me cae muy bien, maldita sea.
A mí también me cae muy bien.
A mí también, pero me da miedo un poquito.
¿Por
qué te da miedo?
Deberían de ver el documental este de la cienciología, donde está bien, de hecho.
Sí, claro.
Ok, quién sabe.
El 3 de julio cumple...
Como 82.
58, me parece.
No, mames, está muy cabrón. Ajá. Uh-huh.
Es que este hombre sí va a morir por nosotros, ¿no? O sea, él va a morir en un set de filmación, me queda claro. Haciendo una acrobacia, tirándose del avión. ¿Cuál va a ser la nueva o qué va a suceder en la nueva Misión Imposible? ¿Qué
va no a es de ahí? Misión Imposible, pero supone que va en el espacio.
Ajá, eso va a ser la siguiente. Sí, va a ser con Elon Musk o qué rollo, pero sí, él va a morir por nosotros.
¿Ahorita está casado Tom Cruise?
No.
¿Ya no?
No, pues ya es un güey que se divorció de Katie Holmes.
Órale.
A veces, me acuerdo cuando se subió un sillón.
Ajá, con Oprah. Sí, lo pueden que se separaron. Ya ni siquiera ve a su hija. Tiene años, añísimos sin ver a su hija.
¿Neta?
Yo creo que como 10 años sin verla.
Porque me acuerdo de Nicole Kidman, me acuerdo de Penélope Cruz, de Katie Holmes, pero no me acuerdo. No conozco muchos chismes de Tom Cruise. Solo se ve que quería ser padre cuando era joven. O sea, quería ser cura, sacerdote.
Qué padre.
Miedo.
No, pero sí da miedo ese güey, ¿no? ¿A quién le tocó? ¿A ti no te tocó en alguna alfombra, Ale? No, ¿verdad?
Tom Cruise, creo que sí, en alguna de las de Paramount.
Sí.
¿Tampoco ha venido?
Sí, se ha venido. Todo, claro, es muy buen tipo, me cae bien, es como muy amable, no lo he manejado, dicen que es una pesadilla, pero un poquito de miedo. Y el parte es muy pequeño.
Sí.
Muy pequeño.
Es más chaparro que yo.
Sí, es muy chaparrito, pero es de los últimos grandes como superestrellas que tenemos. Como que todo Hollywood grita Tom Cruise. Es de los muy pocos. Creo que si él se llegara a morir, o sea, y toquemos madera, sí va a ser una muerte dolorosísima. Porque ¿quién más está a su nivel? O sea, por encima de él, ¿quién pudiera estar nada más? ¿Harrison Ford?
Va a ser una gran baja para los cientólogos, ¿no?
O sea, no, pero si lo quieres, ¿tienes mayor estrella que él?
Hay John Travolta.
No, pero John Travolta no tiene el nivel que Tom Cruise. No, ¿quién es más estrella ahorita que él? Yo creo que nadie.
No, pero yo hablaba de la cienciología.
No, sociología no. No hablo de estrellato, neta, o sea, de nivel Hollywood, de todo lo que representa ser estrella. ¿No? Brad Pitt, DiCaprio... Y Harrison Ford, yo creo, ¿eh?
Pero Brad Pitt y DiCaprio sí actúan. O sea, es que la gran diferencia es que Tom Cruise no es un buen actor, pero es una gran estrella.
Ay, pues es como Keanu Reeves. O sea, no sabe actuar, pero
es mucho más grande Tom Cruise.
Claro.
Mucho más grande.
Definitivamente es mucho más grande, pero estaba hablando a niveles de actuación de... No sé moverme, pero eres un gran tipo y has hecho personajes que te quedan bien dentro de tu nivel de actuación.
No, Bruce Willis no le llega ni al talón a Tom Cruise.
No.
Johnny Depp tampoco.
Porque yo creo que si hubiera continuado con su carrera como la llevaba, puede ser. Pero Chris, lo siento muy perdido.
¿A quién?
A Bruce Willis.
O sea, como sí, también, y también lo mismo que pasó con Johnny Depp. O sea, después también Johnny Depp, o sea, lleva como 5 o 6 años en el anonimato. Tom Hanks puede ser, pero siento que es demasiado bueno, que es como se muere
pero
y es como...
Tom Hanks no
ajá, exacto.
O sea, tiene que cumplir con los requisitos de ser famoso, de este estrellato y ser galán.
Tom Hanks ya es oficialmente el papá, ¿no?
Es como un tío, es como de... Ajá. Lo que dijimos una vez, es como no tiene pene. Como que es asexual, Tom Hanks.
Ay, qué asco, neta, no más.
Pero ¿por qué? Es real, o sea, no es un güey que... Creo que ninguna chica, ni cuando Tom Hanks era joven, ¿se acuerdan de esa película que se llamaba Despedida de Soltero? Que era súper divertida. Creo que ni en esa época a alguien se le antojaba a Tom Hanks, ¿no? O estoy equivocado.
A nadie se le antoja.
Seguramente pero... alguien por ahí sí vive enamorada de él, quién sabe.
No sé, pero pues sí, los únicos son Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, estoy muy de acuerdo. Entonces soy fan de, insisto, soy muy fan de Tom Cruise y es así, siento que son sus mejores películas, total. Magnolia, Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire, que es de mis películas favoritas de la vida, Iceman Shot, Cuestión de Honor, yo sí lo siento.
Y hablando de películas que se van a cancelar, porque está esta tontería, no sé tú qué opinas, de todos los actores y actrices que se están... arrepintiendo por haber doblado personajes afroamericanos, siendo que ellos son blancos.
Yo sí estoy muy a favor, lo siento.
Pero es que estábamos pensando en que cuáles más van a cancelar bajo esa misma premisa. Y pues una de ellas es una de Tom Cruise, la de Tropic Thunder, donde es un gran papel.
No tendría por qué cancelar esa película.
Pues es un blackface.
No, pero se está pensando como un blackface. O sea, está pensado en hacer mofa directamente a eso. O sea, por ejemplo, no es lo mismo un blackface que lo crees inocente y poco intencional, como por ejemplo el de... ¿Como cuál? Ah, se me fue el actor de Breakfast at Tiffany's. Se me fue.
Ajá, es
A Mickey... Ay, se me fue. Por ejemplo, ahí siento que sí fue con una intención de... Güey, pues no tenemos a ningún chino, pongan a este güey. En Tropic Thunder sí fue pensado en que... Fue una mofa de decir, ¿qué tan de la mierda está o está Hollywood que necesitamos un hombre blanco convertido en negro para que el güey tenga un Oscar? O sea, creo que ahí sí lo hacen con una intención completamente clara, pero por ejemplo, digo, ese ejemplo, el de Alien que
Mickey
pusiste,
Rooney.
Mickey Rooney, sí siento que fue es una estupidez decir, güey, no hay una actriz latina para interpretar, no muy mal de mis nombres hoy, Rodríguez, Sánchez, la de Alien.
¿A quién? La de Alien, sí.
Uh-huh. Se me fue su nombre. ¿Rodríguez era?
La teniente Rodríguez, Sánchez.
Por ejemplo, ahí sí creo que sí está muy mal lo que se hizo. O sea, no sé si estoy de acuerdo con esa cultura de cancelación, pero sí siento que Robert Downey sería como la menor, porque sí está pensado en hacer burla, en ser sarcástico, en decir, güey, qué tan estúpidos estamos como para hacer esto. Entonces, ahí sí siento que es ahí es así, la dejaría. Ahí tienes qué bueno que lo sacas, porque es un gran papel de Tom Cruise. No me acordaba que salía ahí bailando. Uh-huh. Aparte, salen los créditos finales bailando, ¿no?
Sí, y que yo la verdad, la primera vez que la vi no lo reconocí. Fue hasta la segunda vez que dije, no mames, es Tom Cruise. Está muy cabrón.
Es que no te das cuenta porque está totalmente maquillado, es como un ejecutivo. Como un Weinstein, ¿no?
Más o menos. Es más bien como que, más bien culero, pero no sexoso. No sé cómo llamarlo. Es un papel muy raro para Tom Cruise y que lo haya aceptado.
Ahorita que sacaste eso, ¿se acuerdan que hace un par de semanas hablamos lo de HBO y lo de...
Ajá.
Uh-huh. Lo que el viento se llevó.
Sí.
Investigando... estaba leyendo un artículo del New York Times que creo que les voy a pasar. Está cabrón porque creo que en el momento todos dijimos, güey, es una tontería, es una estupidez que la hayan cancelado, pero está cabrón como esta investigación que hace el New York Times, es que esto no es nada nuevo. Lo de querer cancelar lo que el viento se llevó lleva por lo menos desde que salió la novela en los años 30, o sea, lleva 90 años esta plática, esta charla de la cancelación sobre lo que el viento se llevó, y no estaba retratado mediáticamente, y esto ya va a meterme en terrenos que ya son demasiado fuertes, porque evidentemente quienes controlaban los medios en los años 30 y todavía hasta ahorita, pues eran gente blanca, evidentemente. Entonces nunca le dieron la suficiente voz a las minorías. ¿Y a qué me refiero con esto? hubo por lo menos en 10 ciudades de Estados Unidos, hubo grupos de gente afroamericana afuera de la premiere con carteles que decían, güey, no queremos esta película, nos denigra como comunidad afroamericana. Cuando iba a salir la película, David O. Selznick, que es como de los top 3 productores en la historia de Hollywood, de esta Hollywood dorado, el güey dijo, quiero hacer una película que no vaya a hacer enojar a la comunidad negra, necesito que un escritor afroamericano venga y revise el guión, porque desde ahí él ya sabía que este libro era un mega, mega, mega pedo. Igual cuando en el 76, que cumplían 200 años Estados Unidos de independencia, la NBC o ABC compró los derechos mega millonarios por esta película, igual la gente afroamericana empezó a querer, quiso hacer boicot porque nadie la ha querido. O sea, durante casi, insisto, 80 años, ha sido una película llena de polémica que realmente ha denigrado a la comunidad afroamericana, y es algo que yo no sabía. No, es que así tengo todos los argumentos. ¿Por qué es el que la denigraba? Imagínense ustedes que antes de la Segunda Guerra Mundial hubo la primera gran migración de comunidad negra del sur de Estados Unidos al norte, cuando estaba en boga completamente lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, ya en los años 40 apenas estaba iniciando toda la parte de derechos civiles, y toda la gente que emigraba del sur al norte, la gente blanca les decía, güey, pero ¿por qué se enojan? ¿Por qué quieren ¿por qué denigran este pasado que tenían? Porque vean a los esclavos que salen de la película, eran esclavos felices. Entonces, esa parte era lo que la gente más odia de la comunidad afroamericana, es como, güey, esta película representa algo que no es nuestra historia, que hacen ver a la gente que era esclava como gente feliz. Entonces, es algo que a nuestra cultura hemos tratado de luchar durante décadas y siglos, y por esto llega una película que dice, ser esclavos es bueno. Y esto, ojo, no es que yo lo esté diciendo, fue del artículo que leí, porque yo tampoco conocía esta historia, y sobre todo que llevan tanto, pero tanto tiempo tratando de boicotear, o que por lo menos haya ese mensaje de, güey, esta película está creada, todo lo que quiera hacer Warner ahora, ¿no?
Es que esa es la parte donde yo digo, o sea, ahora que vino toda esta, a mi parecer es una gran tontería esto de Frank Azaria, que bueno, ya venía desde antes, pero otra vez, ¿no? De que no va a volver a doblar a Apu. No me acuerdo qué otra actriz que no va a doblar a la chica en Bojack Horseman, que es una asiática, no sé, bueno, asiática estadounidense. O sea, bueno, ¿y entonces cómo le van a hacer ahora? O sea, ¿quién va a doblar a Stewie? O sea, ¿qué perro va a tener que doblar
a Stewie? ¿O qué? ¿Un perro con una raza?
¿O qué? ¿De dónde van a sacar a la raza, a la gente de piel amarilla, para hacer esto? O sea, a lo que voy es...
Por ejemplo, ayer puso de Bojack Horseman. Oye, pues es que una cosa es alguien que sea afroamericano, alguien que sea mexicano, un mexicano, hablar de alguien que es un perro. No, así no podemos...
A lo que voy es que no sirve de nada. O sea, justo vi varios tweets de gente de color que decía, a ver, ¿en qué momento en las marchas que están pasando ahorita les dijimos que queríamos esto? O sea, lo que queremos son los derechos básicos que desde hace no sé cuántos siglos no nos dan. De nada sirve esto.
Pero creo que
yo creo que de nada sirve. Más allá de darle a estas personas pues chamba, no sirve de nada. Ahora, hay evidentemente sí hay muchos ejemplos en Hollywood donde dices, híjole, sí se pasaron, como por ejemplo, sí estoy de acuerdo con Breakfast at Tiffany's. O sea, ese papel de Mickey Rooney sí es una burla, porque además es un estereotipo, pues, ¿no? De los chinos o japoneses o lo que quieran. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero si alguien decide que va a hacer su película y que la mejor persona con la que puede contar para doblar a el hindú, que es una caricatura además, pues es Hank Azaria, que además avienta 80 voces, pues yo creo que esa es una decisión creativa que se vale. Porque además sí, el personaje no es un personaje que denigre en ningún momento, creo yo, a los hindús o a los indios, más bien.
No, pero por ejemplo,
como el de Disney sí lo hacía, ¿no?
Leí ese tuit de una chica afroamericana y creo que sí fue bastante, fue muy poco afortunado, porque, por ejemplo, y ahorita a lo mejor aquí está Ale que nos puede decir, es un ejemplo muy tonto. A lo mejor suena muy exagerado decir, güey, pues ¿de qué sirve? Pero esa persona que escribió ese tweet no sabe si realmente para hacer el papel de Apu llegaron 50 personajes de la India y no se los dieron. O sea, realmente no lo sabemos. Igual
no,
para
él. No.
No, es que, pero no lo podemos saber. O sea, literal, no lo podemos saber. Lo que no estoy
de acuerdo,
lo que dicen los hombres, estoy arrepentida, güey. No creo que está arrepentida.
Que regrese realmente el cheque, decían.
Es que es, no, o sea, a mí se me hace una exageración que diga que está arrepentida, porque no creo que está arrepentida. Simplemente, güey, fue un momento, fue un tipo fue un mal momento, pero sí creo que eso pone en conversación y decir, güey, la pregunta es, ¿y por qué no ha habido? ¿Por qué no ha habido alguien que doble siendo que es de la India o un pakistaní? Que también hay que jugar de las dos partes, ¿no? Si se acuerdan de Master of None, de esta parte en la que va Aziz Ansari a un casting y el cast es para pura gente de la India y para hacer personajes solamente de la India, que es lo que él dice, güey, pues, ¿por qué están encasillando en que solo puede hacer eso? Entonces, creo que la conversación es, va por ambas partes. ¿Por qué creen que si es un personaje latino, solamente a huevo tiene que hacerlo un latino? O sea, ¿por qué no pueden tener la capacidad de pensar que este personaje, este actor de voz hondureño, pueda ser un personaje blanco? Entonces, creo que nada más es como abrir esa... Porque yo no estoy de acuerdo, insisto, es que esas digan que están mega arrepentidos. Es como, güey...
Ah, pues, eso es lo que me parece una tontería.
No tienes por qué pedir perdón. O sea, tú fuiste un cast, te pagaron, y tú no fuiste quien dio esa orden. Al final es un ejecutivo, es algo más. Y ahora, tú solamente cumpliste con tu trabajo.
Si el personaje fuera un personaje que denigra a los asiáticos, norteamericanos, bla, 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 pues órale, igual ahí la disculpa cabría y eso, o sea, Mickey Rooney se tendría que disculpar, que no sé, supongo ya está muerto, ¿no? O el que escribió eso, porque en el libro original de Breakfast at Tiffany's, ese personaje creo que ni aparece. O sea, lo metieron como un comic relief, tal cual. Pero, pues es a lo que voy, o sea, me parece que es bastante, bastante ridículo ese de, ay, estoy arrepentido por... Y bueno, pues igual si había, no sé, es que no sé, puede haber... Mira, ya entró Penny y se fue porque dijo... Ah, no, la que se sí fue Ale.
¡Ah, ya estoy! ¡Hola!
Sí, ya estás.
Y se fue Ale, no, Ale.
Se fue Ale, sí. Al parecer no pueden estar juntas.
No, Ale, ven, regresa.
Pero bueno, ya nada más para cerrar... O sea, no creo que ayude en nada ese asunto. Todo lo de los arrepentidos está lleno, no sé.
Sí, no me encanta el arrepentimiento, ¿eh?
Y, o sea, y sí, yo creo que...
Hay cambios, pero no querían que se arrepienta.
No sé si se acuerdan, poco antes de que empezara todo este nuevo mame, de una película que en la que, según esto, Scarlett Johansson iba a ser un personaje trans y que... La gente trans se volcó a decir, ¿por qué tiene que ser Scarlett? ¿Por qué no una actriz trans? Bla, bla, bla. Y entonces el director dijo, bueno, ok, pues ya no va a ser Scarlett. Y la película se murió. ¿Por qué? Porque necesitaba a Scarlett, estrella de cine de Hollywood, para que la película, que era muy chiquitita, pues tuviera algo de eco, de interés, de que los inversionistas llegaran, etc. Y ahí es donde digo, bueno... Pues son esas las cosas que pasan, porque ahora ya una película que, digo, probablemente iba a ser muy mala, pero probablemente iba a ser muy buena, pues ya nunca lo sabremos, porque pues ya no hubo oportunidad de hacerla, gracias a este rollo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya estamos ahora sí los cuatro. ¿Cómo estás,
Penny? Bien, gracias, amigos, y ustedes, perdónenme que me he perdido algunos podcasts.
No te preocupes, aquí ya muchos...
De hecho, la razón es la misma razón de que no he podido ver muchas cosas. Una disculpa de antemano.
Porque viene de Filmsteria.
No, no, no. ¿Qué te pasa? No me puse a dar clases de redacción. Entonces, no es broma. Estuve 3 semanas sumergiéndome a las reglas de los gerundios y de las comas y de los dos puntos y la soñaba. Me acuerdo que me iba a dormir y después de, sin embargo, pude ir coma y punto y coma y los gerundios, etcétera. Los gerundios son una cosa de verdad horrible.
Son horribles.
Entonces estuve, y nadie quería hablar conmigo de eso, o sea, estuve como incomunicada también, porque era mi único tema de conversación, porque no vi nada. Sí, tienen su rutina. ¿Sabes cómo son? Se lo dije a los alumnos, los gerundios son como tu amigo extravagante, que te hace quedar mal si lo invitas a los lugares incorrectos, pero le mete ondita a tu vida. Entonces, hay gente que decide dejarle de hablar para siempre y evitarlo siempre, y hay gente que dice, bueno... Lo voy a empezar a conocer y voy a ver a qué fiesta sí lo invito. Esos son los gerundios.
Yo recuerdo que mi primer jefe me decía, o sea, cuando trabajaba en cierta revista de la ciudad, que era como en esa época el place to be para hacer periodismo narrativo, que la neta sí lo era, la verdad, pues decía, a ver, güey, tú hablas con gerundios, y yo así de como tonto a los 21 años, me dijo, güey, es que ni siquiera lo piensas, ¿no? No lo piensas si hablas con gerundios. Y me acuerdo que decía, lo que queremos en este tipo de periodismo que hacemos es que alguien te esté contando la historia. No que te la escribas y la leas, que tú se la estás contando y él es un personaje más dentro de tu historia. Y al hacer eso, no estás pensando en que si es con Gerundio, o no, es porque tú se la estás contando, es como si estuviera al lado de ti. Y fue como, maldita sea, y eso me arruinó para siempre lo de los Gerundios. Para siempre.
Pero
ahorita ya no lo hago, pero...
La conclusión era que sí podías usarlos.
Sí, porque pues todos nacemos, bueno, no nacemos, crecemos con la idea de que no se pueden usar Gerundios, la como en esa
total,
escuela.
Ya sé.
Y ya me dijo, güey, pues ya estamos en el siglo 21, güey, la neta.
Sí,
ya,
los puedes usar, si los conoces bien. Ajá.
La primera vez que, bueno, cuando entré a trabajar, ¿qué pasó? ¿Perdón?
¿Cuál es, que alguien en el chat nos pone, ¿cuál será la película con el mejor gerundio en su título?
Nuestros temas, así.
Ay, no sé.
No mames, de la volada.
La mejor gerundio en su título.
Lo
que pasa es que en inglés, o sea, muchos de nuestros malos
gerundios
son porque vienen del inglés. Y, por ejemplo, Saving Mr. Banks, uh-huh, pues es un gerundio. Nada más que aquí no se usan igual que allá. Entonces,
pero seguro en las mexicanas.
Aquí, ajá, en las mexicanas un buen gerundio aquí sería...
No sé, lo voy a buscar. Lo que quería contar es que a mí, yo la primera vez que entré a trabajar al Universal... No, la verdad es que no me acuerdo del nombre del individuo, pero quien me recibió fue un muy importante periodista que había sido, era, ¿cómo se les llama? Bueno, que había trabajado en Estados Unidos, era corresponsal en Estados Unidos, en Washington, cubría obviamente política, bla, bla, bla. Y él me recibió mi primer crítica y la destrozó, pero lo que más marcaba eran los gerundios. Y él sí, así, totalmente old school, me dijo, no se usan los gerundios nunca.
Nunca. Sí se pueden usar.
Y luego le dije de cómo quería que se llamara la columna, que pues es cuando salió lo del Salón Rojo, y me dijo que no, que estaba bien tonto. O sea, y pues no le hice caso y pues ya, ¿no? Pero él pudo haber evitado ese...
No, pero qué bueno que seguiste tu corazón.
Oye, ya nos dijeron una, Matando Cabos.
Nos han dicho tres, Rescatando al Soldado Ryan, Cantando Bajo la Lluvia.
Buscando a Nemo. Cantando Bajo la Lluvia es la mejor, ¿no?
Buscando a Nemo.
¿Qué tal? ¿Cuál es una traducción de Singing in the Rain?
Sí.
Finding Nemo también. Matando Cabos, no.
Killing Cabos.
Está bueno.
Sí, pero bueno, ese fue mi mundo por varias semanas, amigos.
¿Ya ves? Ya lo expandimos con el tema de las películas con gerundios.
Sí. Me dolía hasta la cabeza. Estuvo divertido, o sea, sí estuvo divertido, pero estuvo así como... Me metí a otros lugares.
Ay, sigo buscando películas.
¿Con gerundios? Sí.
Ya me clavé.
Ustedes gerundios, ¿no? Sí, hay un editor que les va a cambiar las cosas así.
A Lakshmi 711 también le enseñaron lo mismo, como de mejor no los usamos. A todos no, es que sabes que sus reglas son complicadas y dependen de mucha lógica. Entonces, muchos maestros deciden mejor ni los usamos. Porque además, muchos de ellos, si los usas y mal, sí afectan un montón a la fluidez del texto, mucho.
Penny, cambia los títulos en gerundio de estas películas para que la gente saque 10 en tu clase.
Ok.
¿Cómo sería Buscando Nemo?
O sea, pues, ¿cómo? Pues ya tiene un gerundio. Ah, o sea, ¿le quito el gerundio?
Sí, o sea, tienes que... O sea, alguien te entrega, entrega así de... Esa es mi crítica buscando Nemo.
Sí, o sea, sería buscar a Nemo.
Qué mal se oye, ¿no?
Se oye raro, es que sí se oye mejor salvando o rescatando al soldado Ryan, pero sería rescatar al soldado Ryan.
O puede ser en rescate del soldado Ryan.
O puede ser en rescate del, en busca del
muy soldado aburrido, Ryan. Muy aburrido, le quita...
Misión rescate al soldado Ryan.
Misión rescate al soldado Ryan. Rescatar o sea, lo que sucede es que tienes que cambiar al infinitivo.
O cambiarlo, sea, simplemente es como...
O melodía, cambiar la oración.
Melodía bajo la lluvia.
Serenata
bajo la lluvia.
Exacto. Pero, por ejemplo, se usan mucho para describir pies de foto o los cuadros, ya sabes, Virgen mirando al niño. Y eso está bien usado. Así como Bufón divirtiendo a los reyes. Cuando ves la pintura, la descripción de la pintura, siempre hay un gerundio.
La loca busca de Nemo.
La loca, la flipante búsqueda, ¿se acuerdan?
Ahí está, lo acaba de decir Arceberto, las flipantes
las aventuras. De rescatar al soldado. O te puedes ahorrar cualquier palabra y ponerle 1917.
Sí.
Ah, claro.
Y ahí no pierde.
Secuencia.
Exacto. Nemo, ¿dónde estás?
Ya ser un plano.
Soldado Ryan, no te mueras.
Y que te prometan muchos Oscars.
Y no te los den.
Y no te los den. Por no usar gerundio. Ah.
Por no usar gerundios.
A ver, ¿cuál hubiera sido un buen gerundio para 1900 y pico?
1917, ay no, sí sería como...
Buscando.
Sería como corriendo, avanzando.
Corriendo hacia la nada.
Avanzando hacia la nada.
Corriendo para llegar al mismo pinche árbol.
Dijo, nociones de gramática, ay.
Ahí se ven.
Cine y gramática, amigos, el día de hoy.
Ahora sabemos no. Sería.
¿Cómo?
Parasitando.
Parasitando, no, viviendo en la casa de otro.
Viviendo con los ricos.
Ajá, viviendo de los ricos. Bueno, ahora vamos a hablar de matemáticas, amigos, en este podcast súper divertido.
Extrañando a Ale.
Extrañando a Ale. ¿Dónde está Ale?
No sé, ya, ¿qué pasó?
Qué rayoso micrófono.
Necesitamos que alguien nos saque de nuestra inercia de los gerundios. Exacto, para... y nos haga cambiar de trayectoria. Algo que impacte en nosotros.
Lalaleando, dice. Ese me gusta.
Lalaleando.
Hay que lalalear.
Lalaleando. Pero úsenlos bajo riesgo.
Con moderación.
Con moderación, exacto.
Muy bien. Esas fueron las clases de gramática de Penny. Qué bueno que viniste, Penny.
Sí. A ver cuándo te volvemos a invitar, ¿eh?
Ajá. No mames.
Luis Patiño.
Enseñando al negro. No manches, sí, total.
Enseñando al negro.
Enseñando al negro. Green Book. Y que también sirve para su versión porno. Entonces.
Ay, es uno.
Luego está Luis Enrique Guerra, dice, andando en la Roma.
Andando en la Roma. Romanceando.
Limpiando en la Roma. Oh. Oh.
Limpiando en la Roma.
Qué bonito.
Y ya la última pregunta para Miss Penny. ¿Que cuándo se utilizan las diéresis?
¿Cuándo se utilizan las diéresis?
Pues siempre, ¿no?
Pues sí. O sea, cada que se... Ajá. Cada que se necesita.
Pingüino, ¿no? Paraguita.
Ajá. Cuando...
La mejor película con diéresis, ¿no?
Mejor película para con diéresis.
Para que la U pueda tener sonido. Güeros.
Güeros tenía
güeros.
Pingüinos de Madagascar.
Ah, bien. Eso estuvo bueno, ¿eh?
Los paraguas de Cherbourg. No, esos no tienen.
Estaba pensando con paraguas. Sí, sí tiene paraguas.
Ah, sí tiene. Sí tiene paraguas.
La marcha de los pingüinos, dice.
No, Vero. Pero no, en paraguas no se usa porque solo es con I y con E.
Uh-huh. Antes sí se usaba.
Yo me acuerdo que sí se usaba.
Pero es que justo es para diferenciar que no lo leas como ge o gui.
Aquí sería para gua, no porque gua.
Oye,
pero sí, no hay.
Todas las de terror podían ser espantando a tal.
Espantando, ajá.
Ajá, eso está bueno.
Güeros es ruleteando por la ciudad. Ahí está una canción, ¿no? Ruleteando, ¿o no? Era de mi secundaria, perdónenme.
Suena como rola de Café Tacuba, pero no sé. Si toman o gerundie, dice Jovic. Ah, muy bonito. Bueno, pues ya, basta. Ahora que estabas diciendo esto de los... Bueno, pero es que no sé si meter el...
Paraguay.
Que dé clases de ingeniería, dice Saúl Caballero. Pues sí, debería. Hoy es día del ingeniero, dicen.
Deberíamos tener retos así como de a que no puedes conectar cine con.
Exacto.
Volviendo al futuro.
Volviendo al futuro. No.
Volviendo al futuro.
Ah, claro. Volviendo al futuro, claro.
Espantando al fantasma, Ghostbusters.
Espantando al fantasma, más bien.
Ah, gerundio. ¿Ese es gerundio? Pues sí, ¿verdad? Loving Vincent. Sí,
claro, Loving Vincent. ING.
Ahí está. Ah, entonces en ING hay varias, ¿no?
Sí. No, de hecho en inglés se usa muchísimo. Por eso tenemos eso de que queremos titular con gerundios.
Ahí, a ver, el de Adrián Yogues, tú dilo, Josué.
Mira, Ale dijo lo mismo, parasitando.
Oye, pero dime que lo diga al aire, ¿no?
Ale, ¿dónde estás? Ontas.
Bueno, ¿vamos a hablar de lo que vimos en la semana o qué?
Sí.
Pero solo si tiene gerundio, a ver.
Nada tiene hecho en casa, es como haciendo en casa. No.
Haciendo en casa, homemade.
Sirviendo, sirviendo.
Huevoneando. No sé.
Y sobreviviendo soltero, ahí está.
sobre... Ah, sí la vi, caray.
Yo solo vi Homemade.
¿Sabes por qué la vi? Porque vi el chiste que puso Checo.
Checo es el que hace que veamos cosas. Tiene ese poder. Es
un gran chiste que no sé si te lo debería de contar, Josué.
¿Por qué?
Es que está muy bueno. Tiene que ver con los gerundios y el cine mexicano, en cierta forma.
A ver.
Lo que pasa es... A ver, es que deja ver si lo encuentro rapidísimo. Pero hay un momento en este... ¿Cómo se llama? En la serie. Sí se llama así, ¿verdad? Este, sobreviviendo... ¿o cómo?
No, se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Yo lo gerundié.
¿Cómo sobrevivir soltero?
Ah, esa. Ah, ok, ok. Pensé que habían dicho la de los cortos en pandemia.
No. Es que sí la vi, pero fue por culpa de Checo, porque puso un clip de la serie... Y de lo que se trata es que uno de los protagonistas descubre que hay películas mexicanas, ¿cómo decirlo? Como que hay versión porno de todas las películas mexicanas.
¿A poco?
Y lo cagado, o sea, dentro de la serie, ¿no? O sea, comillas, comillas. Pero lo cagado son los nombres. Y, espérate, pero es que no encuentro los nombres. A ver, espérame, déjame rápido. Ah, mira, aquí está. A ver, nada más que le voy a quitar el audio. Mira, está, por ejemplo, No se aceptan eyaculaciones. ¿Qué culpa tiene el dildo? El laberinto de tu ano.
Ay, no.
Este, Puto y cursi. Y tu mamá le también.
Ay, no.
Encima de Lucía. ¿Cómo follar con tu chacal?
¿Esa cuál es?
La de cómo divorciarte de tu
ex.
No sé, algo así. Ajá. Presunto culiable. Esa es la mejor.
Y esa está muy fuerte. No me gustó.
No me gustó.
Atlético y bien ancho.
Ah, esa es la mejor, ¿no? Esa es la mejor.
Luego, sí, amores puercos y nosotros los robles. Nosotros los robles porque es una película gay.
Órale.
Entonces, eso pasa en esa serie, puso el clip Checo y dije, creo que sí tengo que ver eso. Pero bueno, luego lo platicamos. Vamos a hablar de Homemade. ¿Qué es Homemade?
¿Qué es Homemade? Es una antología de cortometrajes hechos en casa. O sea, Netflix y Pablo Larraín, que es productor, invitó a varios cineastas del mundo a hacer pequeños cortometrajes desde su casa. Cada uno sí tenía hasta donde entiendo, sí tenían un presupuesto y cada quien lo decidía usar como a consideración.
Sí, no, entonces el tráiler nos miente.
Pues según lo que ayer nos comentaba esta Natalia Bristán, que es la directora mexicana a quien invitaron a formar parte de esta serie de cortos, es que sí tenían como un presupuesto base y cada quien lo decidía utilizar como mejor creía o podía no utilizarlo.
El que hizo el corto de que nada más puso un chat, se quedó con la lana, ¿eh?
Sí, o sea,
se quedó con la lana mal, pedo.
No, porque no está animado. Según yo lo hicieron en varias partes. Es una animación, ¿no?
Sí, es animado.
Entonces ahí, o sea,
creo que es como cuando José y yo hacíamos las críticas con chat. Así, igualito.
Sí.
Pero bueno.
Y pues hay como varios directores. Está Natalia Beristain, está...
Si quieren les digo todos, no, así
sí,
rápido.
Sí, digo todos. Yo a Laj Lee, siempre le quiero decir Lady Lee.
Lady Lee, exactamente. Hola. ¿Cómo se dice Laj Lee?
Sí, siempre le quiero decir Lady Lee.
Lady Lee.
Ay, no me acuerdo cómo se decía.
Oh, vale.
Laj Lee.
Bueno, a ver, ahí les va rápido.
No importa si no sabes, fue el peor cortometraje ese, ¿eh?
No, sí me gustó, porque tiene que ver con Los Miserables.
No. Exacto, justamente es exactamente lo mismo y creo que como que no se aventuró a hacer algo diferente, ¿sabes?
A mí no. Es con su dron, ¿no?
Exacto.
Ajá, las locaciones, la misma idea del dron, esta onda de, ya sabes, la ventana indiscreta, de espiar al vecino, de ver cómo están sufriendo, es exactamente lo mismo que Los Miserables. O sea, digo, a mí bueno. Los Miserables es una película que me gustó mucho, pero no siento que haya querido
hacer cosas.
Hacer algo diferente, ¿sabes?
Pues, y sí, eso fue
como
que también...
Como que agarró cosas que no puso en la película y dijo, ah, bueno, la voy a convertir en un corto. Denme dinero y ya me voy.
Ajá, agarró el presupuesto y se fue a comprar pizzas. Bueno, está ay, él. Luego está Paolo Sorrentino de La Grande Belleza, gran cortometraje, según yo. ¿Sí lo vieron?
Sí, el de los muñequitos del papá y la reina de Inglaterra que tienen toda una plática ahí. Y aparte se supone que van, los ponen en diferentes lados de su casa. porque se supone que es el Vaticano, amo que dicen, vamos al jardín, y son las macetas de su casa, y pero hay una parte donde bailan, cha-cha-cha.
Sí. No, y una parte donde en teoría, pues, como que se van al mismo cuarto, ¿no?
Se van al mismo cuarto, o sea, sí hay un romance, ¿no? Ajá. O sea, no lo malinterpretes, sí. Es tensión sexual, ¿no?
Sí, sí, mucho. Sobre todo porque la manita estaba así, mira.
Estaba así, y bailan cha-cha-cha, y... La imagen, esa imagen me encantó, pero la imagen de Paolo Sorrentino jugando con sus muñequitos, así.
Exacto.
Y filmándolos.
No, y además el cabrón, grabando. Así de, con el iPhone, pero haciendo unos encuadres cabrones como los que hace normalmente. Esa parte del pasillo, que pues es el pasillo de su casa, ahí está el librero.
Sí.
Pero está bien padre esa toma.
Está padre, la verdad es que sí, es como uno de los... Hay pocos de ficción, y ese es uno de los pocos que son total ficción, o sea, de directores que sí quisieron contar una historia.
Sí, quisieron la tarea, demás, pues.
Los demás son como cortos documentales. Bueno, el que más me gustó es documental también, está bien bueno. Pues claro, me habían dicho que dije, no lo he visto, el último.
¿El de Ana Lilia Amirpour?
A mí se me hace súper bello.
Está padre, pero... Digo, no sé, no me enloqueció tampoco. En general, ninguno de los que vi así que digas, wow, me voló la mente.
Ay, a mí.
No, creo que de los que más me gustó fue justamente el de Pablo Larraín.
Es muy bueno.
De esta mujer hindú, ¿cómo se llama?
El de Gurinder Chadha, que es la directora de Bend It Like Beckham. Es hermosísimo. No,
¿Es directora o es la guionista?
No, es directora. Ella es la directora.
Sí.
Ese documental, bueno, ese corto, perdón, está buenísimo porque, o sea, es todo lo que le ha pasado en su casa, la familia que se le ha muerto en estos días, pero cómo está con sus hijos y luego el tema este de que yo no me había dado cuenta, pero pues era como que imprevisible hasta cierto punto que mete a sus hijos en sus películas. Eso está increíble. La verdad es que a mí, esa mujer, yo la entrevisté alguna vez y me parece que es de las personas más felices del planeta. O sea,
se me hizo muy bien. Sí.
Sí,
yo no la conozco.
Con sus hijos, la educación que llevan y demás también estuvo padre. Ese sí me gustó.
Eso sí está interesante, creo que hubo varios cortos, sobre todo de mujeres, que hablaban sobre o la maternidad o el confinamiento con sus hijos, ¿sabes? Como que los niños sí fueron un tema que estuvieron ahí muy presente. O sea, Natalia Bristein, tal cual, filma o graba a su hija, ¿no? En diferentes espacios de su casa. Luego está el de Rachel Morrison.
Muy bueno.
Es una carta también, ¿no? A su hijo de 5 años, que me recordó un buen Room. Ven que ella empieza el corto diciendo que ella recuerda que a los 5 años vivía todas estas aventuras y luego ya después se dio cuenta que todo eso lo había vivido en un cuarto de hospital donde su mamá estaba porque le dio cáncer y que ella no se había enterado que era un cuarto de hospital. O sea, super Room, ¿no? De Brie Larson.
Pero ese sí me encantó, ¿eh? El de Rachel Morrison.
Está bien lindo. La primera cinefotógrafa mujer en ser nominada al Oscar, me acuerdo.
Y por Black Panther, además.
Y por Black Panther. O sea, pero sí hubo varios cortos de directoras que en donde obviamente hablaban de cierta forma de su experiencia en casa con infantes, o sea, con sus niños, con sus hijos. Y cómo sí ha sido mucha parte del confinamiento eso, o sea, como la perspectiva infantil, que creo que está padre, porque como que, no sé si ustedes lo sintieron, pero de pronto hubo muchísimos diarios de pandemia y muchísimas perspectivas de contar cómo lo estábamos viviendo, pero de pronto creo que la perspectiva que faltaba era la de los niños, siento. Que ellos a través de sus memorias van a contar esto, o sea, yo tengo mucha curiosidad cómo están viviendo esto los niños, en su cabecita, ¿qué está pasando? A lo mejor pasa como Rachel Morrison, que en 20 años ellos recuerdan que tuvieron grandes aventuras y que, pero que en realidad estaban confinados. Pero por ejemplo, mis sobrinos vinieron a visitarnos este fin y les construimos una casita para que se resguardaran de la lluvia y eran los más felices del mundo, o sea, así como de ¡sí, la lluvia! Yo los veía y todos así preocupados por el coronavirus nosotros, los adultos, y yo los veía y dije, es que ojalá, o sea, sí, igual, ojalá no recuerden esto y sí piensen que se la pasaron súper bien en su casita, ¿sabes? Ojalá yo pudiera pasármela bien en la casita.
Sí, exacto. Luego, dicen que cada que entra un comentario, Ale es como Mike Wazowski en la transmisión porque
no
el comentario tapa su cara.
Ah, ya. Aparezco en la portada.
Bueno, no es nada que ver. Pues
lo siento, Ale. Luego está, bueno, el de Pablo Larraín, que es básicamente un chiste. Pero sí, es un muy buen chiste.
Es un súper buen chiste.
Sobre todo el final de, si el virus se inventó para gente como tú, entonces ¡que viva el virus!
Que todos lo hemos pensado.
Sí, todos lo hemos pensado.
Sucede que y esto pasa en ambos géneros, o todos los géneros. Los, o sea, los exes sí tienden a buscarte en momentos de crisis. Sí.
¿Cuántos exes los han buscado en esta pandemia?
No lo voy a revelar.
Ah, pero sí es más de uno, ¿no?
Pero fíjate que a mí no me han buscado exes en esta pandemia. Yo creo que no se acuerdan de mí.
Los gerundios.
Los gerundios. Sí, no, exes no me han buscado. Pero sí es una cosa, ¿verdad, Ale?
Sí, todo un tema.
¿A ti también te han buscado, Ale?
No.
Ah, muy bien. Pues todos vamos a mentir al respecto, ¿ok? No, la verdad es que a mí tampoco me han buscado.
Pero sí, como que en tiempos de crisis te dan ganas de buscar a tu ex o tu ex te busca y así. Y es entonces que creo que agarra esa broma.
El clásico era en el temblor. O sea, yo me acuerdo de un temblor ya de hace muchos años que sí me buscó una ex, pero creo que ha estado temblando tanto que ya se volvió como X. Ya ni los exes te buscan.
Bueno, te puedes convertir en un buen pretexto.
Sí, pues sí, pero si viene el meteorito, que nada más nos quedó debiendo el meteorito, ni llegó.
Ay, no, cállate, que nos siga debiendo.
Bueno, a ver, rápido, vámonos con los otros. El de Rungano Nioni.
Está cagadito.
¿Es el de los WhatsApps?
Es el de los WhatsApps de la pareja que se está separando por el COVID.
Sí, es ese, ¿no es el de...? ¿Sí? ¿Seguro?
Sí, bueno, creo que sí es el de Rungano Nioni. Sí, que la pareja que corta en plena pandemia.
Ajá. Sí, porque pero justo tengo Netflix abierto, entonces estoy viendo que sí es ese.
Ah, perfecto. Entonces tú dinos cuando yo la riegue. Okay. Luego está David Mackenzie, que es el director de Hell or High Water, pero ya no me acuerdo cuál era el corto.
De ese tampoco me acuerdo, oye, creo que no causó impresión.
Ese no lo vi, me lo salté medio flojera.
Oh, caray, entonces lo voy a tener que abrir yo Netflix.
Quiero admitir que no vi todos los cortos, perdónenme. Es que
yo sí los vi, pero bueno, ahorita les digo, porque efectivamente no causó impresión en mí.
Creo que de David Mackenzie se me olvidó por completo, y el único que no vi fue el de Kristen Stewart.
Híjole, sí es bueno, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ay, no para tanto, o sea, lo hace bien y todo, pero bueno, tampoco es una historia, creo que pudo haber sido una buena historia, siento que no se explotó bien.
A ver, ya los voy a tener aquí, el de Rungano Nioni era efectivamente ese que decían, luego venía el de Natalia Beristain, que bueno, ya lo comentamos, el de Sebastián Schiffer, que es, bueno, su película más famosa es una que se llama Roads, es muy cagado porque es cómo se vive el confinamiento cuando está solo, y es... él haciendo tres personajes sí, al mismo tiempo. La verdad es que está muy cagado también.
Es algo que sí se ha hecho. No sé si han visto varios hilos en donde hay chavas que están haciendo... Hay una chava que estaba recreando números de musicales. Ella sola con sí. Y ella es varios personajes. Está increíble. No te lo pierdas, Ale. Te lo
voy a terminar haciendo eso.
Ah, estaría padre. Sí. Luego, Naomi Kawase, que pues no entendí.
¿Cuál es el de ella?
Es muy artsy. Es arte.
Exactamente. El de David Mackenzie es el de los niños estos que pues como que se la están pasando padre en Glasgow, ¿no?
Ah, claro, sí.
Ese la verdad sí fue también así de, híjole, usó el presupuesto para pedir pizzas. Luego está...
No lo culpo.
Luego está el de Maggie Gyllenhaal.
Se nota el esfuerzo, se nota más esfuerzo en ese.
Se notan muchos valores de producción, o sea, como sí, que sí, y además ayuda que estás casado con un actor, ¿no?
Ajá. Exacto, porque aparte lo estaba viendo y dije, esta sí invirtió bien su presupuesto, porque sí, se ve que lo explotó.
Pero no entendí la historia.
Yo tampoco entendí, o sea, si te coges un árbol, ¿te sale un tostador?
Es que tiene sexo con un árbol, y entonces no entendí si en el árbol estaba enterrada su esposa, pero luego le llega un regalo y él voltea a ver el árbol y entonces mi mente es, ¿el árbol le mandó algo de Amazon?
Según yo, lo que entendí, o sea, sí es, la esposa sí está enterrada ahí porque también, hasta eso me hizo pensar así de, claro, o sea, ¿cuánta gente no ha muerto y ni siquiera la puedes velar o es un desmadre ahorita como, o sea, por la enfermedad, ¿no? Y demás.
Bueno, y este también es de ciencia ficción, ¿no? En cierta forma, porque sí, habla de un virus, pero es otro virus.
La naturaleza
es otro virus.
Pues su esposa o su única compañía, según yo.
Pero es un virus más cósmico, ¿no? Porque
ahora, yo quiero saber.
La luna y la luna se nos está viniendo encima, es súper melancolía, algo así. Es raro.
Yo quiero saber a qué árbol te tienes que follar para que me manden un PlayStation 5.
Es que es eso. Siento que tienes relaciones con el árbol y al otro día el árbol le manda un regalo de Amazon. Así es como Exacto. Yo lo entendí y es muy extraño.
Pero está padre. Está muy padre.
O sea, sí está padre esa posibilidad. O sea, no sabía que ese era un camino posible. Pero sí es raro.
¿Qué le pedirías a Amazon así, Penny?
Es que para empezar no entendí tampoco la mecánica, o sea, cómo sucedía.
Pues así, paraditos.
Ajá, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo?
¿Sabes? Bueno, no sé. Luego está el de Nadine Lavaki y Khaled Momsnar, que es directora y creo que fotógrafo de Capernaum, que odio yo esa película, y lo único que hicieron fue que su niño un día se puso loco, lo filmaron y listo.
Ese, no lo vi.
Ajá, creo que ese es el peor. Pero bueno, luego está el de Antonio Campos, que la verdad no sabían ni quién es. Su película se llama After School, bueno, la película famosa de él, y su corto es este que es como, pretende ser como de suspenso, ¿no? Y...
sí, me cayó bien por eso, porque es el único que se metió al suspenso, ajá, terror.
Sí, que su suspenso es que llegan tipos guapos del mar, así como que, ok.
Y son varios.
Ajá, pero además llegan a una casa donde la pareja es lésbica, entonces así como de le caen tipos guapos a las lesbianas, ok.
Sí, bueno. Pero lo intentó.
Sí, lo intentó. Medalla por intentarlo. Luego está el de Johnny Ma, que ese está muy bueno, perdón. Está
súper bonito.
Muy bonito.
¿El de los dumplings?
El de los dumplings.
Ay, qué rico. Sí, sí está lindo.
Donde además está filmado en Veracruz, creo, ¿no?
Es Jalisco.
Ah, en Jalisco, cierto.
Porque él está en cuarentena ya, nos cuenta en el mini corto documental, que es como una carta a su mamá, que tiene una familia, o sea, su novia es mexicana, por lo que entiendo, y esa novia tiene dos niños, o sea, como que él se coló a una familia, y ahora es su familia, pero como que su mamá no está tan de acuerdo, entonces le hace ese corto, pero hay una parte donde dice, yo sé que no lo vas a ver porque tú no ves Netflix, mamá.
Está buenísimo.
Y se pone a hacer dumplings con ellos, y le dice, con ellos fue la primera vez que hice dumplings, ¿no? Que es algo que aprendió de su mamá, y al final nos da su receta.
Sí, está buenísimo eso.
Sí, la receta. Bueno. Yo quiero hacer dumplings de un buen.
Vas, Ale, porque han de saber que Ale cocina muy bien.
Ale, enséñanos a hacer dumplings.
Ya debería de poner su chamba.
Voy a investigar y voy a hacerlo, prometo.
Ahí está la receta, al final del corto está la receta.
Sí, los dumplings de Johnny Ma.
Ajá. Bueno, luego viene Kristen Stewart con un corto que se llama Crickets, que la verdad es que a mí sí me gustó. Según yo, es este asunto de todas las personas que les empieza ya a dar ansiedad, el encierro. Esta cosa de que no, pues, no pueden dormir, de que están pensando en todo lo que está pasando. La verdad es que lo hacen muy, muy bien. O sea,
voy a ver, ese sí no lo vi.
Está muy chido. Luego, el que ya habíamos dicho de Gurinder de Chadha, que es a mí me gustó muchísimo.
A mí también. Es de mis favoritos.
Luego está el de Sebastián Leilo, que pues está raro porque es como musical.
Sí, también me cayó bien porque quiso ser música.
Ajá, me cayó bien, pero no está en mi lista.
Sí.
Y al final, el de Ana Lili Amirpour, que la verdad es que creo que sí es el mejor.
A mí me gustó un montón.
Pero cañón, o sea, agarra... ¿Se acuerdan? Su película famosa era esta que se llamaba A Girl Walks Alone in the Night, algo así, ¿no? El cortometraje podría llamarse A Girl with a Bike in the Day, ¿no? Alone. Porque agarra su bicicleta, sí se ve que usó la lana porque hay alguien que la va siguiendo con el dron, aunque nunca vemos quién es, obviamente.
Y está la GoPro, o sea, sí.
Ajá, está la GoPro y además pone a esta Kate Blanchett.
A narrar
en voz en off todo lo que está diciendo, que es básicamente pues cómo se ve Los Ángeles desierto y todo lo que nos está pasando. Hace unas preguntas muy interesantes, o sea, nos dice, nos movemos por convenciones, ¿no? Que son los cumpleaños, las horas, el calendario. ¿Y qué pasa cuando nos quitan todas esas convenciones? ¿Quiénes somos? Y esta reflexión final que dice, el miedo es lo que nos mueve, el miedo es el que nos mantiene trabajando. Qué fuerte, ¿no?
Es muy fuerte. Y además, ¿sabes qué me pasó con ese corto? Ya sé que ya las primeras cosas o los primeros lugares comunes en los que caímos ya, o sea, ya se ha convertido en un lugar común. Y cuando empezó todo este año, todo el mundo ha sido como de, esto es una película, ¿no? O sea, lo hemos visto en películas. Esto es lo primero que se empezó a hablar de que estábamos en una distopía cinematográfica, parecía. Pero la primera vez que sentí eso fue ahorita viendo su corto, porque la narración está escrita como si estuviera explicada ya sea para gente del futuro o un alien, ¿no? Porque empieza a explicar, es el año 2020, tenemos que usar máscaras, no podemos salir de nuestras casas, o sea, le está explicando a alguien que está fuera de esto, ¿no? A nuestro pasado, o sea, le está explicando al pasado a alguien de
1950. A nuestro yo del pasado.
A nuestro, o a la gente de 1950 le está mandando una carta de lo que está pasando en 2020, o a gente en el futuro, o a gente de otro planeta. Y entonces sí sentí la distopía muy cañón.
Muy cañón. O sea, de hecho, o sea, es un gran cierre de toda la antología, pero sí te quedas así como chin. O sea, si el de Gurinder Chadha te ponía arriba porque dices, ah, pues está padre, ¿no? Y el optimismo. Y este sí, dices, híjole, sí nos está cargando la chingada. Pero la verdad es que en general creo que bien. O sea, usualmente este tipo de ejercicios son muy irregulares. Aquí obviamente pues hay de todo. Pero hay muy buen nivel, o sea, creo que de todos, o sea, sí rescatas 10 sin ningún problema, son 17, a lo mejor son demasiados, pero está increíble que hayan juntado a todos este talento, ¿no? O sea, Natalia Beristain, Paolo Sorrentino, Rain, Gurinder, bueno, todos, la verdad es que está muy
bien. Y de muchos lados, Kristen Stewart, sí está, o sea, Sorrentino, no, decía Natalia, ay, Sorrentino va a ver y pensé, debí de haber levantado más mi cocina.
Qué buena onda. Nosotros también la entrevistamos. Ahí está la entrevista en nuestro canal de YouTube. A mí sí me dijo que era con lo que tuvieras, que con lo que tuvieras en casa tenías que hacer.
Pues pero supongo bueno, que si no se perdía un poco esta onda del homemade, ¿no?
Sí, a lo mejor sí, a lo mejor fue una mezcla de ambas, como que sí les dieron algún dinero por si tenían que comprar alguna cámara, pero tenía que a lo mejor ser en su casa o algo así.
Bueno,
sí.
Me queda claro que a Ana Lily Ampur le valió madre, ¿no? Pero está bien. Porque ella sí se salió, o sea, con sana distancia y el cubrebox y lo que quieras, pero sí se salió.
Está bien padre su corto, sí me hizo sentir como, oh, chale.
¿A Josué no le gustó ninguno o por qué tan callado?
No,
ninguno me hizo sentir absolutamente nada, lo siento. Solo me gustó el de la raíz, la verdad.
¿El del chiste? Está muy cagado ese chiste.
Fue lo único, pero en realidad, no. No me encantó. Sentí que fue como hacer la tarea bajo los mismos cánones y los clichés de siempre. O sea, le dije, dale, ¿cuánto va a haber uno de esto? Y otro de esto, hacer como de... Y pues no, a lo mejor yo soy muy poco... Es como mi equivalente a Midnight Gospel. Fue esto, así como de... Ok.
No, aquí sí hay más onda. Qué mal. O sea, lo que sí es cierto es que... O sea, como que sí muchos recurrieron un poco el cliché. O sea, sí se volvió cliché de los niños, ¿no? O sea, sí. Creo que ese fue el tema más recurrente.
Pero a la vez no me molestó, o sea, no lo sentí como cliché, lo sentí como algo que tenía que salir de...
O sea, sí, pero también siento que de repente se apegó mucho, así de, ay, encerrados, pobres niños, sufrimos, o sea, no sé.
Pero no hay ningún corto de los niños sufriendo, ¿o sí?
Pues no como tal, pero pues sí es como el retrato de estos de, pues estoy ahí aburrido, enloqueciendo. No sé, hubo uno que literal me dio mucha flojera y que ya le cambié porque dije, no entiendo.
Seguro es el de Nadine Lavaki que puso nada más a su hija a...
Ese, creo que era ese.
Sí, ese pero, tampoco me gustó mucho. Pero sí creo que era una perspectiva que al menos a mí, yo sí...
Al final el de Beristain también fue como muy de, esta niña se está muriendo de aburrimiento. O sea, sí. Y es como ya no me importa nada, ¿no? O sea, que al final es un sentimiento que creo que todos estamos experimentando en estos momentos. Pero sí, o sea, siento que, no sé, o sea, Josué creo que tuvo una buena idea cuando estábamos viendo, me dijo, ay, yo hubiera hecho algo del fin del mundo, ¿sabes? O sea, ya sabes, como fingir que vienen los zombies y van a entrar a tu casa, no sé, o sea.
No, como... había dicho que se puede haber hecho algo como tipo la guerra de los mundos. Pero no. Con esta parte de, güey, se está acabando el mundo de una forma que a lo mejor no estamos esperando, o realmente ese es el primer paso del apocalipsis, pero bueno, ya, yo qué. Sí, justo como dice Erixito, hagamos que la gente haga cortos y los subimos al YouTube.
Ah, estaría increíble. Háganlos sí. Y sí los subimos al canal, obviamente. Sí, pero ya no pongan a sus hijos, por favor, no es cierto.
Pongan a sus perros, a sus mascotas.
Sí estaría chido,
Uno de perritos, falta uno.
Por eso, que pongan a sus mascotas.
Ah, ya había uno, no sé si lo vieron, según yo, una sala de... ¿Ustedes lo compartieron? No me acuerdo quién lo compartió, si no hay que compartirlo. Era una sala de cine que hizo un concurso de videos, entonces les dijo a las personas que recrearan en video cómo era ir a esa sala de cine. Y hubo alguien que filmó a su perrito, pero además le hizo una taquilla y...
Sí, lo compartimos.
Y al final, lo vi, creo que lo vi acá en... Estaba bien bonito.
Bueno, bien, entonces ya nos llevamos un chorro hablando de esto, entonces vámonos a lo que sigue. ¿Quién vio Eurovisión? Nada más, ¿tú, Valde?
No, yo también.
Ah, bueno, yo también, de hecho, pero... Pues van.
Gracias, Josué, tú que no has hablado nada.
No, llorando que no he hablado nada.
Que Josué nos cuente.
Pensé que iba a ser una película que iba a divertirme mucho más, la verdad no lo consiguió. Estaba más interesante ver todo lo que nos platicaban ustedes de la academia. Pero bueno, trata de un hombre y una mujer casi cuarentones de Islandia, que son Will Ferrell y Rachel McAdams, cuyo sueño es participar en Eurovisión. Y quien no sepa qué es Eurovisión, es como el festival OTI mezclado con la academia, pero gigantesco en Europa. Lleva casi 50 años realizándose, en la cual la gente vota por un artista de cierto país. Entonces se vuelve como una pequeña guerra fría también en eso. Entonces la película trata sobre eso, sobre estos dos personajes islandeses que por X o por Y, algo completamente absurdo, llegan a Eurovisión porque son gente que sí es talentosa, pero tienen la peor suerte del mundo. Casi siempre les pasa algo, y de eso trata la película. Básicamente es mitad musical, mitad reality show, comedia romántica, en cierta parte hasta como una mirada bastante pueblerina de lo que es la cultura islandesa, pero al final de cuentas divertida. Es del mismo equipo que hizo, puta, hace casi 15 años Wedding Crashers, y es que ya va a cumplir 15 años esa película.
Mejor vean esa.
Lo habían dicho que era como la comedia del momento, la comedia que había hecho Netflix, y sí, hay cosas muy divertidas, sobre todo los personajes secundarios. Hay personajes de ciertos países que son exageradamente divertidos, sobre todo uno de Rusia, pero creo que aquí lo que me falló es que Will Ferrell...
Oye, algo que yo quería decir de lo que estás, o sea, de lo que estás diciendo de esta visión de Islandia y no sé qué, fíjate que a mí, yo sentí que quisieron hacerla como muy europea y así de te odiamos gringos y no sé qué, y terminó siendo una comedia súper gringa con una visión súper gringa de tanto del festival como de cómo quisieron representar a los islandeses, o sea, todo en general, no sé.
Yo sentí que era como, ay, ¿cómo se llamaba esta? ¿Zoolander? Es como un remake de Zoolander. O sea, el tipo es tonto, pero no sabe que es tonto y cree que es súper chingón y su papá no quiere...
Visualmente sí recuerda mucho.
Y tiene al papá que cree que es, o sea, sabe que es un ridículo y no quiere que esté en ese pedo, y hay un regreso con el papá. El papá es Pierce Brosnan, que el tipo sigue, ¿cuántos años tiene? Y sigue viéndose guapo, y él mismo lo dice, tengo un papá estúpidamente atractivo. creo que es así como de, quieren 2 horas pasarla normal, bien, pues ahí está. Pero no, yo también esperaba que fuera mucho más chistosa y no lo es. Está cagada la parte final, que es esto del torneo, que ahí me recordó un poco también a Pitch Perfect, por el cameo de este cuate, ¿cómo se llama? El conductor de... Graham Norton. Graham Norton sale en un cameo extendido como el presentador de Eurovisión, y está, la verdad, bastante padre eso.
Y muy bien Rachel McAdams, ¿eh? Súper divertida, muy divertida. Un gran papel, tiene mucho tiempo que no hace un papel tan divertido. Y Will Ferrell se me hizo... O sea, si no salía en la pantalla, no lo extrañaba.
Exacto.
Sí. Era como...
Es que la película es totalmente ella, ¿eh? Uh-huh. ¿Quién cantó por ella, saben?
Ni idea. Me rompiste el corazón porque yo pensé que era ella.
No, sí canta algunas partes, otras la hace con una chica que estuvo en Eurovisión, también de Islandia.
Órale.
Es que estaban muy cabronas de repente su voz.
Sí, una tal Molly Sandén, que efectivamente participó en el Eurovisión Junior.
Sí, no sé si es de Islandia o de Suecia, pero sí, fue una película que no se le hizo mucho caso Netflix. En crítica de Estados Unidos la ha ido increíble por alguna razón que no entiendo. A lo mejor tiene que ver con esa parte de mofa hacia la cultura americana. Y pues ya nada, en serio, sí pensábamos que es justo. Si quieren ver 2 horas, pasarla bien, no pensar, pues está divertida. Mucho mejor que las producciones de comedia que ha hecho Netflix con Adam Sandler y su grupito este nefasto. Que ese es lo único bueno, una buena comedia al final. Sí, justo como nos dice el padrino aquí en Twitter, en nuestro chat en vivo, es que sí, hay una parte en que salen unos elfos y eso es lo más divertido.
Sí. Qué miedo.
Sí, suena peligroso. Suena como un sueño.
Ay, no. Cositas pequeñas ahí, asesinas aparte, ¿no?
Creo que es más divertido el TikTok del matador Luis Hernández que esta película, ¿eh?
Es muy probable.
Qué chistoso.
Bueno, pues entonces eso fue Eurovisión. Luego, a ver, pues decidan, ¿quieren hablar de Dark o de cómo sobrevivir soltero?
Ni vi esa tampoco.
No vi ninguna de las... No, de Dark la veo este fin.
Dark está en más tendencia, creo que la otra nadie le importó.
¿Cuál, la de cómo sobrevivir soltero?
Sí, no hubo ruido ni nada.
No.
La sorpresa es que no me molestó. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, nuestro community manager, Alan, fue el único valiente que creo que, no sé si ya se aventó las 3 temporadas o va, creo, en la segunda de Dark. Porque, bueno, no sé si sepan que resultó que para ver Dark tienes que tener, no es para cualquier persona, ¿no? Tienes que tener conocimientos de física cuántica. No, lo que pasa es que hubo un comentario de Facebook que se hizo viral, de quién sabe quién, o sea, lo tapaban en la captura de pantalla, y decía que, bueno, que le había volado la cabeza Dark, pero que era la mejor serie de Netflix, pero que no era para cualquiera. Que él había estudiado física cuántica y que las teorías de cuerdas, y que solo así se le puede entender. Entonces, que la recomendaba, pero que con cuidado, porque te podrías volver loco. Entonces, ante eso dije, ay, voy a verla de soltero, o sea, a mí me da de mal, ¿no?
Yo mejor vi el hilo de la chava que se fue a Alemania y estuvo en todas las locaciones de Dark. Está más
eso está padre, lo quiero ver. No, pues yo la vi y yo no estudié física cuántica.
¿Cómo, Penny?
Voy terminando la segunda temporada y voy a empezar la tercera este fin.
¿De Dark?
The Dark, sí. Aparte, entonces, mi mamá la ve, o sea, y no estoy diciendo que mi mamá sea no inteligente, por supuesto, pero mi mamá, por supuesto, que tampoco tiene conocimientos de física cuántica. No está tan difícil entenderle, es como, hay como muchas líneas del tiempo.
Pero no es para cualquier persona, Penny.
No, o sea, ya sé. O sea, y eso me da miedo, porque ¿qué tal? Que yo creo que le estoy entendiendo.
Ah, es lo más probable.
Y no le estoy entendiendo porque hay una realidad oculta a la que no tengo acceso.
Así es. Y entonces ya está con nosotros Alan.
Hola.
A él, su novia lo obligó a ver Dark.
Sí, así es.
¿Ven? ¿Cómo no es para cualquier persona?
Yo vi los dos primeros capítulos y la verdad no me atrapó. Como que dije, ay, no, ya, hueva.
No, lo que pasa es que
¿cuántos viste?
Todos, ya me los eché completita la serie.
Sin spoilers, por favor, porque Penny.
De hecho, no sé si alcancen a ver. Tuve que hacerme como este cuadro porque. Se los juro, o sea.
Hizo atrás de Alan hay un diagrama.
Ah, cierto, para la gente de Spotify. No, pero chequen, o sea, tuve que hacerme todo esto porque. Eso si no lo vean, tiene spoilers, pero tuve que hacérmelo porque sí hubo una parte en la que no.
Oye, Alan, mira, ¿sí? No voy a ver el diagrama, pero ¿le puedes tomar foto? Sí. ¿Me la pasas? Cuando termine, por si no entendí.
Vale.
O sea, es como a ver, ¿no puedes hacer el meme ese del güey que está así? Que es de
justamente te decía eso, ¿sabes? O sea, le había puesto como incluso un post y todo. O sea, de verdad, estaba. Es que lo que pasó con esto.
No sé qué está haciendo Josué con la imagen. Y ahora más me veo yo. Pero cualquier serie que me obligue a hacer un diagrama. O sea, olvídenlo, la última vez que hice un diagrama fue con 100 años de soledad y pues no, y la nueva edición de 100 años de soledad ya trae el diagrama. De los Buendía.
Entonces, voy a quitarlos a cada uno de ustedes para que Alan quede en grande, entonces no se espante.
Ah, bueno. Está bien, porque luego ver tu cara es raro, ¿no?
Sí, pero nada más va a estar Alan para que puedan ver el diagrama, los demás los voy a hacer un poco más chiquitos.
Y los que no quieran. Y los que no quieran el spoiler del diagrama, tápense los ojos, por favor.
Pero, sí, no, pero no, Alan, toma la foto. Ajá.
Sí, bueno, yo tengo fotos, o sea, justo para...
Tienen razón, si hay gente que no la ha acabado de ver y se puede ver el diagrama, entonces mejor no. Aquí voy a estar, pero voy a salir para que se puedan ver los cuatro mejor. Yo que no he visto la serie, pues ya se las dejo.
Pues yo tampoco, pero a ver, ya dejemos a Alan que nos cuente, a ver, cuéntame. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, antes que nada les explico cómo estuvo todo esto de que empecé a ver la serie. O sea, igual que Ale, ya había visto uno o dos capítulos, pues casi cuando salió, ¿no? La primera temporada. Pero mi novia es así como súper, súper fan. Entonces, se vino a mi casa el fin de semana y dijo, vamos a verla y vamos a ver la tercera temporada juntos. Entonces, pues sí, o sea, justamente me eché todas las primeras dos temporadas como en 3 días. Entonces tuve que hacer todo esto para entenderle bien. Y aún así hubo cosas que medio no le entendí muy bien, pero bueno, entonces va a ser sin spoilers, ¿verdad?
Sí, sin spoilers. Básicamente lo que quiero que me digas es si mi vida es un asco porque no he visto Dark, porque eso parece según los fans.
No, yo creo que no. De hecho, ahorita en lo que estaba esperando, estaba viendo que estaban ya comparándola con Breaking Bad y es como digo, o sea, ¿para qué forzar la comparación? O sea, no, ni una cosa tiene que ver con la otra. Digo, yo no soy fan de la serie, sí me gustó, pero... Eso, no soy fan, pero yo siento que la serie de hecho sí cumple, o sea, como que para los fans, sí va a cumplir justamente con todas las respuestas que da al final. Como decía, hubo cosas que a lo mejor no, o sea, como que quedaron al aire, pero también siento que estuvo bien eso, o sea, finalmente lo que importa, las respuestas que importan, sí están ahí y están como muy precisas. Ahora, la tercera temporada, también había un meme por ahí que decía como un usuario común, ¿no? Así como, por fin le entiendo la línea temporal de Dark. y luego decía abajo los escritores, vamos a meterle líneas, no, ¿cómo? Líneas del tiempo, no me acuerdo, les paso luego el meme en Twitter. Pero bueno, entonces el punto fue que, o sea, en la temporada 1 y 2, como que logras entender la parte de las líneas del tiempo, o sea, como que esa parte ya no está tan complicada. El problema viene en la tercera temporada.
Ya no entendí nada.
Porque es que así está la serie, o sea, empiezan en las primeras dos temporadas, o sea, solamente es de que viajes en el tiempo,
y los giros de, él es él.
¿Sí? Yo creo que valdría la pena que nos dijeras de qué trata la serie, porque yo no entiendo nada, o sea, yo medio entendí que alguien se pierde y ya, ¿no?
Sí.
Qué reto.
Sobre todo,
es que
pero
ese es el problema.
Apúrale a decirnos eso, porque...
Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, te recomiendo ver esta serie, yo le digo, ya ver, ¿de qué trata o de qué es o qué?
Ajá, ¿de qué trata?
Es de paradojas.
Es que quiero ya pasar rápido el tema Dark, porque en realidad lo que está causando conmoción en el chat es tu voz. O sea, ¿sí? Están pidiendo que si les grabas audios, que si Josué se fue porque no aceptó que alguien tuviera mejor voz que él. No
sí, sé, es lo entonces, que estoy viendo ahorita.
Ajá, creo que vamos a hacerle como en los, ¿cómo se llaman estos? Los Honest Trailers. Que al final el tipo dice frases, tú vas a decir frases. Para ver, ¿de qué trata Dark?
Bueno, entonces vamos a empezar desde la temporada 1. Voy a hacer un resumen así como súper rápido. Pero bueno, en la temporada 1, un grupo de amigos salen en la noche, pues digamos que a pasear, ¿no? Pero entonces ocurre un suceso y uno de los más pequeños se pierde. Y se pierde en toda la ciudad, todo el mundo lo empieza a buscar y pues claramente nadie lo encuentra, ¿no? Entonces, digamos que la serie se divide un poco como en dos partes. Por un lado, los adultos y por otro lado, como que los amigos del niño, ¿no? Que empiezan justamente como por su lado buscar a este chavo. Entonces, poco a poco empiezan a descubrir esta parte de que donde se perdió el niño hay como el misterio de que por alguna razón se puede viajar en el tiempo. Entonces, el protagonista en este caso viaja al pasado, empieza a buscar a este niño, pero al mismo tiempo como que su yo del futuro también llega como al presente, y entonces ahí es cuando la serie se empieza a poner como muy loca y muy difícil de explicar.
Sí, porque hay
en cada etapa de hay uno en el presente, en el pasado y en el futuro, ¿no?
Sí, de hecho un poquito la línea del tiempo está explicada en el promo que subí en la tarde del podcast de hoy, o sea, como que todos esos saltos en el tiempo que viajan como 10 veces al mismo lugar y luego regresan, y o sea, de verdad es un desmadre la serie.
Sí.
El asunto con esto es que en la temporada 3 ya como que todos los lazos empiezan a unir, porque ya empezamos a ver quién es el papá de quién es el nieto de no sé quién, entonces eso es como la parte ya que se pone más sencilla. El problema viene cuando empiezan a meter como un tipo de multiverso, porque ahí es cuando, o sea, como que el protagonista y la chica que le gusta empiezan a tener, o sea, se dan cuenta que son como tipo Adán y Eva, que es justamente el ejemplo que utilizan para mover como toda esta parte de la tercera temporada. Entonces, y esta parte del multiverso es un desmadre porque empiezan a salir como, o sea, primero son dos mundos que colisionan porque pues, sucede algo que es lo que genera estos dos mundos. Entonces ahora el problema es encontrar el momento en la historia.
Se quejan de los cómics, o sea.
Sí, no, de verdad es... Entonces el momento, el asunto con todo esto es encontrar el momento en la historia para evitar que estos dos mundos se creen y evitar como todo el desmadre que se empieza a generar. Entonces, pues sí está muy cabrón la serie.
Oye, pero a ver, en Volver al Futuro, o sea, Volver al Futuro creo que es una película de viaje en el tiempo perfecta, porque bueno, creo que no tiene, o sea, obviamente tiene paradojas, pero creo que todo dentro de las reglas de la película funciona.
No tanto, sí tiene cosas que dices, ay, no.
De bueno, hecho,
¿cuál, por ejemplo?
Yo le comentaba a mi novia justamente, perdón, Penny, vas.
No, una muy grande que me parece es que en la segunda, cuando este Big Tannen agarra el DeLorean para viajar un ratito al pasado y darse el ¿por qué regresa el DeLorean? Lo regresa además a un futuro que supuestamente ya no existe porque ya cambió el pasado.
Esa es una. Pero, o sea, mi pregunta era, o sea, esa dices ok y se la perdonas, ¿no?
Sí, dices, le perdonas muchas más cosas.
Ajá. Porque de hecho creo que esa es la más. O sea, todas las demás igual tienen una explicación, pero esa es la más. Sí. Dark, que al parecer es como volver al futuro por lo que cuentas a la N potencia, pues evidentemente tiene pedos de continuo. O sea, eso no funciona.
Totalmente, ajá, totalmente.
Es como Avengers, ¿no? Descubre el punto en donde está esto y... ¿no?
Eso era justo lo que le comentaba a mi novia cuando la estábamos viendo, o sea, porque yo ya me había quedado como con esta perspectiva justo con lo que dicen en Avengers y en Volver al Futuro, o sea, como que explican los viajes en el tiempo de una forma diferente a como lo estaba tratando Dark. O sea, Dark es como viajes en el tiempo como en lo tradicional, porque ven que un poco Avengers como que cambia un poco esa perspectiva de el pasado con el futuro y el presente y todo esto. Entonces, lo que pasa con Dark es que es cíclica, o sea, justamente como que no puede haber spoilers porque técnicamente todo lo que va a pasar ya está pasando o ya pasó en la serie. Entonces, ese es el problema con justamente hablar de spoilers en Dark. Pero, por ejemplo, igual, errores de continuidad. Había una parte, en las primeras dos temporadas, viajan con una caja que es una máquina del tiempo. pero entonces empieza a ver como muchos viajes al mismo, o sea, a la vez, y de pronto ya hay 5 máquinas del tiempo como que volando en el mismo lugar. Entonces es como de güey, o sea, tiene como esas cositas que están muy interesantes como entenderle.
A mí lo que me provocan esas cositas como de continuidad es esta inseguridad de creo que hay algo que no estoy entendiendo.
Totalmente.
O sea, creo que hay algo que no estoy viendo. O sea, como que te genera mucho gaslighteo con tus propias ideas. Pero es una relación,
Ah, ¿saben qué? Yo me espero al audiolibro, la verdad.
No creo. Pero además, dark para dummies.
Pero además, ajá, se supone que los creadores justamente la querían hacer así como con estas ideas filosóficas gigantescas porque dijeron, bueno, Alemania, ¿qué es lo que ha distinguido a Alemania? O sea, ¿qué podemos ofrecerle al mundo? ¿Qué le hemos ofrecido al mundo? Y dijeron, es que en Alemania son los grandes filósofos. Entonces, hay que hacer una serie que explote estos conceptos más grandes que la vida misma. Y para hacer entretenimiento lo hicieron muy bien.
No sé.
Sí, yo creo que, o sea, es que el problema con esa serie es que justamente por esta parte de toda el árbol genealógico es muy difícil entrar, pero una vez que ya la entiendes, o sea, como que ya lo ahora viene la parte de los multiversos, pero ya eso es como la parte más sencilla. Finalmente, al final de la temporada, como que todas las respuestas se dan muy bien. Entonces, pues eso, un fan de Dark puede quedar satisfecho. Una persona que la quiere ver nada más por el mame, yo creo que le puede gustar. A mí me gustó, no me voló la cabeza, pero me gustó. O sea, finalmente no,
a ver, un poco ponnos a tu novia, a ver que nos explique por qué te hizo esa tortura. No quieres aceptar.
Justamente me está hablando también ahorita para decir, para que me está pasando algunas cosas.
Como de, ¿no dijiste esto?
Sí, un poco.
Cuidado si dices que no te gustó. No, bueno, va a haber sexo. No va a haber sexo en este timeline ni en ningún timeline del universo.
Quiero regresar tantito al principio del podcast cuando Penny estaba hablando de gerundios. Yo estudio letras, entonces yo sí puedo así pasarme todo el día hablando de gerundios y toda esta parte.
¡Ay, mírala! ¡Qué padre! Y seguro tú me puedes dar más tips porque pues yo no estudié letras, pero ¿verdad? Sé que sí son interesantes.
Sí, la verdad es que es un tema... He visto varias tesis acerca de eso.
Es como un campo minado, pero está bien.
Así y acabamos de andar, o sea, hicimos un ciclo al pasado del podcast. ¿Ya?
Exactamente. Hicimos un viaje en el tiempo.
Era un ejemplo de Dark.
Por ejemplo, hace rato me encontré un meme ya para finalizar que decía como hoy no fío, mañana sí, la serie. Entonces justamente está muy chida. Ahora se los comparto.
Creo que eso explica mucho. Pero a ver, entonces, ¿y tú, Penny, sí, estás en qué temporada estás o qué?
Estoy en la 2, estoy por terminar la 2, pero he tenido, o sea, como dejé pasar tiempo entre la 1 y la 2, tuve que volver a ver todas estas cosas que han publicado ya de este es el diagrama. Entiéndelo, las conexiones familiares entre uno y otro, el que es el mismo, las paradojas. Tuve que estudiar antes de, o sea, repasar antes de ver la segunda.
No, una serie que me manda a ponerme a estudiar, olvídenlo. Yo por eso me fui a ver la de soltero, loco, y no sé qué. Dice Erixito, ¿gerundios o Dark? ¿Qué es más complicado?
Híjole.
La voz pasiva.
Y es bueno. Que sí tienen que ver con el tiempo, ambos.
Bueno, pues ese fue
el yo creo que pasa lo mismo con ambas, o sea, cuando les agarras la onda van a ser mucho más sencillos de utilizar.
Exacto, es como agarrarle la onda.
Siempre que pienso, hicimos el podcast más nerd, nos superamos. Seguimos hablando de gerundios, qué cosa. Oye, a ver, entonces, ¿qué frase quieren que diga Alan? Están diciendo que sea Josué, que Alan sea la voz oficial de los mensajes de Twitter.
Lo más divertido era escuchar algo que no me interesaba y que no entendía como Dark y ver todos los comentarios.
Estuvo buenísimo. Efectivamente, creo que tienes que volverte la voz institucional de Filmsteria. Sí, a ver,
propónganle frases ahorita, 3. Ajá. Para que leas tu voz.
3 frases para que las diga así con voz.
Pero así, bien profundas.
Ajá, voz de hombre. Exacto.
Pero profundas en qué sentido, ¿profundas de decir o profundas de pensar?
No, que ellos quieran escuchar que las dice Alan.
Ajá.
Es muy romántico.
O sea, si alguien le pone algo como, ah, tú no lo eres, ni modo.
Que tu padre.
Alan, que cantes la canción del osito de los colchones.
Ah, está bueno,
¿de
va.
¿Los colchones?
Venga.
¿Cuál?
El de... ¿Cómo va, Penny?
Okay. El oso ya va. ¿Te la sabes, Alan?
No, solo iba a decir.
¿Qué te sabe?
Ya te sabes, sí, cántanos algo.
O la de huele pues, a pollo, sabe a pollo, es de pollo,
a eso. Oye, Nora Rodríguez está con todo. Dice que hagas frases dignas de venderse en OnlyFans. ¿Qué onda?
Oye, ¿y si le abrimos su chat privado
¿Qué es OnlyFans?
Ay, Josué, no.
Bueno,
creo que si narraras, así hicieras tu radionovela, serías un éxito, Alan.
De hecho, tengo unos podcasts ahí, entonces igual se los paso luego por si le quieren echar un ojo, bueno, un oído.
Oye, y nos roba todos los podescuchas.
Ajá.
Pero bueno, a ver, ¿puedo decir eso de Luke, yo soy tu padre?
¡Aplausos!
Piel chinita, piel chinita.
Irónicamente no es la frase que dice.
No.
Pero eso ustedes escribieron, ¿no?
Ah, bueno, sí, creo que sí. La de I am your father.
¿Qué es OnlyFans?
Josué.
¿Quieres que digas bienvenidos a Filmsteria?
A ver, venga esa.
Ah, ok. ¿Solo bienvenidos a Filmsteria o con otra cosa?
Pásale la próxima semana.
El otro día
ya sé cuál. Justo... Hacer un spoiler, pero puedes decir Filmsteria, el único podcast de cine que les manda mucho, mucho amor.
Ah, por supuesto.
Venga.
A ver, ahí les va.
A ver, espérate tiempo. Vero, sé que estás escuchando esto. Esto va a ser para la intro del próximo, de la próxima semana. Ya, ahora sí.
¿Me dan entrada?
No, ya, dale.
Okay.
Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que manda mucho, mucho amor.
Muy bien.
¿Será así, no?
Sí.
Esto es porque ya vimos ese documental, porque hay un documental, sépanse ustedes, sobre Walter Mercado, y vamos a platicar de él la semana que entra. ¿Qué otras cosas teníamos? Bueno, se supone que íbamos a hablar de lo mejor que hemos visto en lo que va del año.
Espera, me acabo de enterar que es OnlyFans.
Ah, ya sabes que sí.
¿Qué es OnlyFans?
Oye, no sabías, Penny.
No. Ni yo.
Hasta yo sabía.
Es como un sitio donde la gente que son como cam girls, bueno, y también hay dudes, pues sube sus videos o sus cámaras en vivo, y pues la gente paga por ver esas cámaras en vivo.
Ya.
Yeah. ¿Ya me entendiste?
Que bueno, también hay OnlyFans así para crear, es como tipo Patreon, ¿no? O sea, donde puedes comprar como arte de, pero sí, básicamente un poco es para
cosas. ¿Compro pornografía?
¿Es porno? Así
sí, claro.
Yo pagaría por...
Regresé a los 70 como en Darko. ¿Por qué habría de pagar por pornografía?
Pues porque es muy vivo, popular, ¿no? OnlyFans, ¿eh?
Sí. Yo pagaría por algo así, pero en donde la gente enseña a sus perritos. Donde puedas ver todos los perritos de las
pensé, personas. Por un momento pensé que ibas a decir, yo pagaría si hablan en gerundio.
Si usan bien sus gerundios.
Si usan bien sus gerundios, me parece muy bien. Bueno, entonces,
Oye, ese comentario.
Oscar Sánchez dice, es hora de que el tío Elsa nos platique de OnlyFans, como cuando nos habló de los tables. Pues es que, o sea, no sé en qué mundo viven. ¿Tú sí sabías, Penny, que la canción de Armageddon es la más escuchada en los tables mexicanos?
La de Don't Wanna Close My Eyes.
Exactamente.
O sea, ¿esa es la que más se baila?
Ah, exactamente. Así como acabas de bailar tú. ¿Alguien va a hacer la edición con I Don't Wanna Close My Eyes y tú bailando así, vas a ver.
No manches.
Oye, no sabía esto.
Mi amor, yo tampoco.
Es que tienen que juntarse más conmigo para aprender de la vida.
O sea, no sabía lo de los strippers, lo de los OnlyFans. ¿Qué pedo?
Yo tampoco.
Pero ya sé jugar FIFA, cabrón. Así que si quieren una reta.
Ay, sí.
Ay, no se puede ni conectar y quieren retar.
Esa fue la sección de videojuegos, ya. Cumplimos con esa parte. Bueno, pues entonces no sé de qué quieren hablar, amigos. ¿Quieren hablar de lo mejor que vimos en el año o ya nos vamos? Porque Penny creo que no se enteró que mandé un mail pidiéndoles ese listado.
¡Ay, no me enteré! ¿A mi mail?
Sí.
¿De qué mail? Ahorita me lo dice. ¡Mándamelo otra vez! ¿No?
No, pero no te preocupes porque realmente la opción son como 10 películas y ya.
Pues por eso son los 10.
¡No importa! ¡Mándamelo otra vez! ¡No lo vi!
Va, te lo mando.
Sí.
Pues es que ya no sé, porque con los votos de Penny seguramente esto se va a modificar.
Pero que los vaya diciendo con base en los que vaya. Sí, creo que no va a haber muchos cambios. Y sobre todo está bien porque la próxima semana vamos a hablar de las mejores series del año. Bueno,
exactamente.
De lo que. O sea, estamos haciendo esto porque aunque ustedes no lo crean, ya estamos en julio y ya pasó el primer semestre del año, el peor semestre de la historia probablemente. Y lo que siempre hacíamos era que cada. Primer podcast de julio, deseamos lo mejor que hayamos visto en la primera mitad del año. En este caso lo vamos a hacer, pero las opciones son minúsculas. Entonces, para seguir con esta bonita tradición, es lo que vamos a presentar ahorita, pero claro, sí fue bien complicado llegar a estas 10 películas, ¿eh?
Sí, puedo
hacer así mi voto.
Sí.
Ándale.
Ah, pues si quieres.
Como Commodus.
Exacto. Sí. Bueno, entonces en primer lugar está Uncut Gems, que sí, técnicamente fue un estreno de 2020, por lo menos de este lado del Río Bravo.
Mega, sí.
Y yo creo que pues sí, es como que la mejor, ¿no? Después por votos, no es mi segundo lugar, pero bueno, esto está, nada más explico. Esta es la suma de los votos de Ale Castro, de Saraí Rosas, de Raúl Orozco.
De míos.
De Sara Pineda. Ah, bueno, aquí Josué ya está metiendo los suyos, tarde, pero bueno, y los míos. Entonces, pero bueno, obviamente yo sí creo que se va a mover, ya que tengamos los de Penny y los de Josué, pero digamos que las preliminares son estas.
Los míos ya están.
Sí, pero no, no tengo que contabilizar y eso.
Ah, ok.
Ajá. Entonces, o sea, aguanten ahí. Entonces, okay, las preliminares son, número uno, Uncut Gems, número dos, Ya no estoy aquí.
Uy, no.
En la mía sí está.
En la mía
también. En la de Penny también está, ¿no?
Pero no para ser número dos.
Sí,
no, la mía tampoco, la mía está en el 4 también, de hecho. Uh-huh. Pero por votos se fue hasta el 2.
Pero entonces así sí está y así sí no está.
Ajá, y así pero... sí, así haces como si hicieras más, la gente que nos está escuchando en podcast, lo siento para que no nos ven en vivo, pero cuando haces así como el más o menitos, es que sí está en tu lista, pero está muy alta.
Ya, lo malo es que yo no estoy viendo porque estoy viendo la lista, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ahorita la abro en mi cel.
Pero de todas maneras, esto lo tenemos que mandar después para que lo contabilicen, ok.
Sí, porfa.
Ok.
Luego, en tercer lugar, Invisible Man. No.
¿Cómo? No, la vi hace como 3 semanas y toda la película estuve así de, ay, no mames, ¿esto qué? No, o sea, no es una gran cosa.
Ah, está, o sea, mal. A ver, era así, sí, estaba como en el top, pero no hasta arriba, ¿verdad?
Ajá.
Pero sí está en el top. Ah, ok, sí.
Ya entonces, no sé, Penny, qué cara puso con El Hombre Invisible. A mí me parece que es genial.
Yo creo que es así. Como puede estar en el top. Como pero no, solo porque no había mucho.
Luego, número 4, Familia de Medianoche.
No la vi. Sí, quizá no estaría en mi top.
No la vi.
Pero no, es que también hay pocas cosas, entonces creo que sí entraría al final por eso.
Luego, en el número 5 está Los Miserables, de hecho.
Esa sí me gustó. Para.
Los Miserables, sí.
Luego, número 6, The Best of Night.
Esa no la vi.
Sí, totalmente. ¿No la viste, Penny?
No.
Tienes que verla. Está muy buena. En Amazon
Prime.
Ok.
Es súper descubrimiento de Amazon Prime. Luego, en número 7 terminó Jackus, la de Polanski.
Que pero no se estrenó.
No se estrenó, estábamos viendo que no se estrenó.
No, claro que se estrenó, yo la vi en el cine.
Estuvo en la Cineteca un rato, ¿no?
¿No fue función de prensa?
No, porque iba conmigo Ale. Y también la votó ¿cómo se llama? Está alguien más, bueno, está en ese lugar porque más gente votó por ella. Sí, se estrenó, claro que se estrenó. Fue tantito antes.
Es que yo la tenía en el competitive y le dije, sí se estrenó. Y él, no se estrenó.
No, sí se estrenó. ¿Cuál? La de Polanski, Yo Acuso. Okay. Y que sí es una gran, gran película.
Ay, no la vi.
Luego en número 8 está Richard Jewell, la de, ¿cómo se llama? Clint Eastwood.
Ah, esa no la vi tampoco.
Ya sí la vi, es muy buena. Luego en número 9, sorprendentemente, está The Gentleman. Que esa sí, no, sí se estrenó.
Sí se estrenó.
Sí se estrenó, eso sí me acuerdo, fue de las últimas, ya en marzo. Exacto. Pero
esa no la alcancé a ver.
No,
esa que está poniendo ahorita Josué, Portrait of a Lady on Fire. Ah, bueno, técnica, es que ahí no sé. Técnicamente sí se estrenó, pero en Saguayo.
Pues se estrenó.
En Aguascalientes.
Ha tenido una muy mala suerte.
No, yo no la pondría en la, o sea, hijo, no sé. Es que ninguno de los que la vimos la vio en Saguayo.
No.
O en el este.
Pero técnicamente no sé. Se estrenó.
Pero se estrenó, sí.
Híjole, pues sí. Sí, con ese eso ya va a modificar todo, entonces.
Sí, es tener que ir hasta arriba, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, el número 9 quedó The Gentleman y el número 10, Jojo Rabbit.
Ah, Jojo. Sí, se estrenó este año, sí, es cierto.
Justo,
así de... Yo se me había olvidado que se había estrenado.
No puedo creer que no esté 1917 ahí, de verdad, no lo concibo.
Pero esa no es de 2019.
Se estrenó este año.
Es que también Parasite se estrenó este año, ¿no?
No, se estrenó en diciembre, 25, ¿no?
Ah, claro, Parasite sí se estrenó en diciembre.
Fue Navidad.
Deja tu 1917, Birds of Prey, ¿dónde está?
Oye, Birds of Prey a mí no me desagradó.
Ponla en tu lista, Penny.
Yo no la vi.
Yo tampoco la vi.
No se me antojó.
Bueno, pues entonces seguramente esto va a cambiar. Y qué mal, porque ya había, ya había dividido textos, pero en fin. Pero no importa. Josué ya puso aquí las suyas, creo.
Ah, yo las pongo en este momento, ya casi.
Bueno, sí tienes el mail, bueno, eso lo vemos luego. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo, o sea, dirán que pues, es muy poco lo que... O sea, sí es poco lo que pudimos ver, pues. Creo que también, o sea, no quisimos abrir tanto el panorama y decir, pues también las de Torrent, porque en Torrent ha habido muchas cosas muy interesantes.
¿Se vale ambulante?
Sí, yo creo que sí. Mientras haya llegado a cines, a una pantalla de cine,
pero legal.
Justo ambulante no llegó a la pantalla de cine.
Bueno,
no, pero
es como Uncut Gems.
Pero fue en streaming. Ajá.
Si llegó de forma legal, entonces sí.
Exacto.
Llegó de forma legal.
Porque si ponemos ilegal, pues es que ahí entra, según yo, Portrait of a Lady. O sea, nadie la vio legalmente. A menos que vivan en Zaguayo.
En la semana de lo mejor de Morelia. O sea, sí hubo.
Pero eso fue el año pasado. Pero bueno, sí. Sí, se
pudo haberla visto en cine.
Sí. Tendré que mandarles el mail a todos otra vez diciéndoles eso. Pero bueno, bueno, pues ahí está lo mejor del año. En el siguiente vamos a hablar de series. Creo que hay un poco más de carne. Y bueno, esperemos que ahí sí pueden ir llenándola de series de una vez, Penny y Josué.
Sí.
Se los agradeceríamos mucho.
Se vale que se estrenaron en el 2000. No, no es cierto.
¿En el
2000?
No, The Office. Yo me la he pasado viendo The West Wing. Nunca la había visto.
Órale.
Ah, qué bien. Qué
todo
bien.
El mundo es increíble y súper inteligente, pero...
Pero sigue sin hacer la tarea de ver este Morning Show.
Tengo tantas deudas con Apple TV, sí voy a ver The Servant.
Ah, ¿querían hablar de Servant? A ver, sí nos alcanza el tiempo. ¿Quién quería hablar? Yo ya había hablado de Servant, pero ¿quién ya la vio también?
Yo apenas la voy a ver.
¿Tú, Ale?
Sí, nosotros ya la vimos.
No sé si quieren esperar a Penny.
Ay, sí, espérenme.
¿La vas a ver, Penny?
¿Pero la vas a ver, sí. Penny?
Sí.
Bueno, conste. Entonces, pues ya se acabó esto. a menos que les quiera que les diga de qué va, cómo sobrevivir soltero.
¿Va a entrar en la lista de lo mejor que has visto en 2020?
No.
Ahí ya vi el final de esa serie gracias a Checo porque publicó el final en su red.
Checo es el que nos hace ver las cosas y a él también.
Yo también empecé a ver por él.
Sí, te digo, Checo hace esas cosas, pero sabes que él también me dijo que tampoco, o sea, sorprendentemente no le había molestado tanto.
Es
sí,
que
no.
Miren, a ver, ahí les va.
Se me antojó, dije, bueno, puede que le
van a... A ver, entonces ahí va. ¿De qué trata? Es un grupo de amigos que donde uno de ellos es actor y que su mujer, que es, bueno, es su novia. El día que él se va a declarar, que es en una alfombra roja de su única película que ha tenido éxito, que es una comedia romántica mexicana, entonces está en la alfombra roja, le va a pedir que se case con ella, con él, y en ese instante sale un video viral donde ella está teniendo sexo con otro tipo. Entonces, pues, obviamente hay una gran crisis, etc. Tiene todos los clichés y todas las taras del cine mexicano actual de comedia, es decir... Todo sucede en la Condesa, en la Roma. Estos güeyes tienen, en su mayoría, tienen departamentos increíbles. Uno de ellos es hijo de papi, pero que reniega de eso porque él quiere salir adelante solo. Hay otra chica que es psicóloga, que es la única que sí vive como que en una casa normal. Pero bueno, lo que voy es que es el clásico de personajes ricos. ¿Y por qué carajos todo lo interesante según el cine mexicano o según las series mexicanas, todo lo interesante le sucede a la gente rica? Bueno, entonces ahí de entrada dices, híjole. Luego, el primer capítulo tiene mucho, muy marcado este pedo de que quiere ser una comedia raunchy. O sea, en el primer capítulo y en el segundo hay un desnudo que se lo pudieron haber evitado sin ningún problema, que es una chica mandándole una nude a otro güey y el güey mandando un dick pic. Y las dos cosas... ¿Eh? Por OnlyFans, ajá. Y las dos cosas se ven en la pantalla. Que dices, bueno, está bien, ¿no? Obviamente, sí hablan con muchas groserías, pero eso sí es como que natural hasta cierto punto. Pero lo interesante es que, o sea, lo que a mí me hizo quedarme es los chistes meta. Hay muchos chistes meta que tienen que ver con el gremio, que tienen que ver con el cine mexicano. Está el chiste que ya contamos al principio de todas las películas porno, con título, todas las películas mexicanas con títulos porno. Está un chiste que dicen que hay una regla en los actores mexicanos, que es la regla del 2-1 o algo así, que es tienes que hacer dos películas independientes y después de eso te llaman a hacer una publicidad, a hacer anuncios y que de ahí sacas lana. El tipo, hay una chica que es, bueno, una señora que es como que la que maneja al actor este de comedias románticas, que estoy casi seguro que está basado en alguien real que conozco, que también está medio metido en estos asuntos de promoción y demás. Sale Marta Higareda en un cameo donde no le dan un papel y dice, te las vas a ver con Mondra, le voy a decir a Mondra. Entonces, bueno, los que entendemos eso, pues está como que cagado. O sea, se ve que el que escribió esto pues sí está en el asunto. Pero lo interesante, creo, es no tanto la historia de este güey, ni su pedo romántico, ni si es soltero o no, sino todos los amigos. O sea, todo lo que le sucede a los amigos, siento yo que por momentos está mucho mejor escrito. Hay un capítulo, por ejemplo, donde él se va a ir a ligar a una chica nueva, pero le dice a sus amigos que vayan, y entonces están en diferentes mesas y pasan diferentes cosas, y es cagado. También tienen mucho esto de sí querer mostrar, pues sí, este México hip. O sea, por ejemplo, esta secuencia que les digo sucede en una terraza muy famosa de la Plaza de la Constitución, el Monumento a la Revolución, pues. Que no me acuerdo el nombre del restaurante, pero seguramente si vos la vieras, sabría qué restaurante es. Y hay muchas secuencias que suceden en restaurantes reales de la Ciudad de México, que insisto, yo no los conozco, pero seguramente son identificables. Entonces eso creo que está bien. Y pues te va ganando, poco a poco te va ganando, porque lo que pasa con los cuates estos creo que es chistoso, pero... También hay momentos donde se vuelve muy cursi, hay momentos donde les entra un poquito la moralina, siento yo. Entonces es irregular, pero no es vomitiva como, no sé, o sea, yo me esperaba una película romántica mexicana promedio, como las que hemos visto pues, ya muchas, como de Marta Higareda y demás. Y creo que aquí de repente sí hacen cosas interesantes, de repente hay secuencias interesantes, en fin. O sea, sí se deja ver, es... la serie para lavar los platos de esta semana, que es así como yo la vi. Ajá. O sea, no le tienes que poner mucha atención, la puedes tener ahí de fondo y no pasa nada. Ay, pero no, o sea, sí, yo ya la abrí desde hace un buen, o sea, para lavar los platos en la pandemia, y miren que hay muchos platos.
Esa es una muy buena categoría, ¿eh?
Sí. Ajá.
Películas para fajar en su momento dijimos, creo que son películas para lavar los trastes o para hacer ejercicio.
Ándale, para hacer ejercicio está perfecta, o sea, te distrae de que si ya te estás cansando y en una de esas ya hiciste el media hora de, no sé, de la bicicleta o algo. Entonces sí, para eso funciona muy, muy bien.
Hablando de eso, perdón, en Twitter nos mandaron hace ratito, @elprofedemate, que hagamos un especial de películas que solo se ven una vez en la vida. Cuando hablan de eso en el podcast, ya sea por muy mala o muy buena película, pero que no se alcanzó a ver pues, más veces.
Ay, cabrón. Ay,
vamos a agendarlo. Y sí,
¿cuándo se quedó así? ¿Cómo?
No, yo también me quedé así, pero es que creo que fue porque ya salió, ya está en Netflix, A Ghost Story. Y por ejemplo, esa película me pasó a mí, yo solo la pude ver una vez en la Cineteca y ya nunca la pude volver a ver hasta que llegó a pues internet. Pero que se refiere un poquito.
¿Por accesibilidad? ¿Por acceso o porque es demasiado perturbadora o dolorosa y dices no, una vez?
Pues eso no lo hice.
¿O la odiaste?
Nuestro colaborador, ya sea por muy mala o por muy buena, supongo que...
Ya.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro colaborador Agustín hizo un listado de películas que solo vimos una vez, pero porque no las soportamos otra vez. O sea, por ejemplo, Ale, supongo que sí... Yo, pues ya dije, el hombre elefante, no la puedo ver.
Quisiera poder decir que It solamente la he visto una vez, pero me han torturado tanto de que de repente me la ponen.
Ajá.
Sí. Canoa. Pues,
bueno, puede ser, vamos a pensarlo bien. Ya lo dijimos también, ajá, Canoa. O sea, creo que eso ya en cierta forma ya son las que nos traumaron.
Poquito.
Entonces, bueno, pues ahí está, creo que ahora sí ya nos acabamos. Entonces piensa en una frase pegadorcísima, Alan, con la cual nos vamos a despedir con tu poderosa voz.
Exacto.
Oigan, y rápido, perdón, cierto que están hablando de Dark, justo va a cumplir 35 años que se estrenó Volver al Futuro.
Sí.
Este fin de semana cumple 35 años.
Madres.
Y seguimos sin autos voladores, sin pizzas deshidratadas, sin nada que nos prometió ese futuro.
Sin los tenis, carajo.
La ropa.
Claro.
Pero qué bueno que no nos vestimos así, ¿no? El otro día la vi y me dio.
Bueno, de todas maneras tendríamos la pandemia, entonces pues ya. No, pero tenemos a dónde ir con nuestro auto volador. Qué triste está todo, amigos.
Todo está muy triste. No es cierto, no le hagas caso a Ale. No es cierto.
Muy bien, Alberto dice, se ve un payaso en la esquina de la casa de Ale.
No, ya.
En el mapa que tienes atrás ya apareció un payaso.
No, ya pasa eso. No me voy a creer nada ya de lo que diga.
No es cierto.
Que los tenis sí los sacaron. Pues sí, pero de edición limitada y dudo que hayan funcionado mucho.
Ajá, no, muchas cosas.
Porque de hecho incluso la Pepsi también salió de edición limitada. Yo quería una, pero volaron.
Sí.
Bueno, pues está eso. chequen. Ya tenemos TikTok.
Eso iba a decir eso.
Ya tenemos TikTok. Les prometemos TikToks de Ale y de Penny bailando.
¿Qué les pasa? Emocionen sus propios bailes.
A ver, Penny, ¿quieres verme bailar a mí?
Sí.
¿Quieres ver bailar a Josué?
Mira, yo bailo aquí, no necesito el TikTok. No. A ti no te veo bailar nunca.
Vamos a tener TikToks de Alan diciendo las frases que pidan.
Ese sería un éxito. ¡Ay, no!
Acaba de salir un payaso en la transmisión de YouTube y Ale ya está viendo para otro lado. Bueno, ya tenemos TikTok, síganos. Vamos a intentar a ver qué se nos ocurre.
Arroba Filmsteria Cine en TikTok.
Porque alguien en Suecia o Suiza nos ganó el nombre, ¿no?
Sí. Estuvo
súper loco. Sí. ¿Qué otra cosa?
Dice mi hermana que la película favorita de mi papá es Volver al Futuro, ni al caso. Más bien no lo conozco.
Yo creo.
Más bien.
Es que siento que son películas como de papá esa, ¿no?
Sí. Oye, bueno, preguntan por los audios, Josué. Sí, tenemos que meter los audios.
No nos han mandado. Gracias por mandar los audios al WhatsApp de Filmsteria. No, pero ahí tenemos una idea con el WhatsApp que tenemos. Nada más déjenla, bajamos bien y ya pronto sabrán.
Tenemos una idea con la voz de Alan y eso. Pero bueno.
Oiga, eso está muy fuerte, lo que quieren OnlyFans de Filmsteria, ¿no?
¿Para cuándo el OnlyFans de Filmsteria? Oh. Pero que sea de arte y así.
Pero aparte solamente pidan a Alan y a Josué.
No, ya sí quieren a Ale bailando en TikTok, eso sí seguro.
No.
Pero ella ya dijo que sí.
Hagan un grupo de Telegram.
¡Órale!
¡Ay, ya me fui!
No, ahí estás.
Ahí estás, junto al payaso.
Aquí sigues.
¡Ay, Dios mío!
¡Payaso, Josué!
Se llevó el payaso. Bueno, pues ya vámonos. A menos que tengan algo interesante que decir, ya vámonos.
Yo ya tengo que partir, pero los amo.
Sí, ya con las entradas de Josué y de Penny. Entonces, bueno, ya mañana publicamos cómo queda finalmente el top 10 de películas, el de series hasta la semana que entra. ¿Y qué otras cosas? Bueno, está la entrevista que hicimos con Natalia Beristain en el canal de YouTube. Si la pueden checar, si se pueden suscribir, le pueden dar manita arriba, la campana, todas esas cosas que se necesitan para volvernos youtubers famosos. Se los agradecemos mucho. Vamos a hablar del documental de... ¿Cómo se llama este hombre? Walter Mercado, que ya lo vimos. La verdad es que sí está padre. Y yo no soy nada fan de esa cosa, pero bueno. ¿Y qué más? Bueno, pues vamos a estar tratando de subir TikToks. A ver si me animo a bailar o algo. Entonces, bueno, no creo, porque el chiste es que nos sigan, no que nos abandonen. Entonces, bueno, pues ahí está. Redes sociales. Empecemos con el invitado, Alan. Tus redes sociales.
@ Alan Tres Pelos. En Twitter.
Muy bien. Muy bonito, Nick. Ale.
@ Ale Casagui.
Penny.
@ Penny Oliva.
Que estaban festejando tu atuendo del día de hoy.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
No sé, al principio estaban diciendo.
Poco. Es la playera más X del mundo.
Es que sí te ves muy cómoda.
Sí,
bueno,
es
Josué. Hermosa. Josué.
Es @ Josué. _Corro. Es que se decía decir, ya también vamos a llegar a los cuartos de final del Mundial de Soundtracks. Estoy muy decepcionado de todos ustedes, pero bueno.
Yo no, La La Land tenía que ganar. Están muy, muy bien por ustedes.
No, yo por el graduado, en serio, no votaron por él. Pero bueno.
Y también Alan va a cantar una rola de ese soundtrack. Del soundtrack ganador, Alan va a cantar una rola.
Cuando se suscriban al TikTok.
Anda, no, y que se sigan suscribiendo al YouTube para llegar a los 1,000, por favor.
Si llegamos a los 1,000, Alan sube una canción.
Ajá, exacto. Si llegamos a los 1,000, Alan da sus frases esas de OnlyFans que quieren.
Todos vendiendo a Alan.
Sí, estamos súper vendiendo a Alan.
Somos sus padrotes. Bueno, ya vámonos, Josué.
Ya dije.
¿Ya dijiste? Bueno, entonces yo soy el Salón Rojo y vean Dark, pero solo si tienen doctorado y así.
Adiós.
Adiós.
Bye. ¿Quieren que lo diga? ¿No?
Sí, okay. Dilo.
Sí.
Nos vemos en el próximo podcast si sobrevivimos.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.